presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante.
Play ball.
Muy buenas noches, bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa deportivo del fanático cubano aquí en Radio Martí. Tenemos el equipo para trabajar estas dos horas dispuesto, vamos a disfrutarlo muchísimo. Ya los Yankees se han clasificado, está por acá Pepe Lacayo, tiene el día libre, estará con ustedes el domingo en la transmisión del juego de pelota de Radio Martí. Así que el Guajiro Peña, tenemos a todo el piquete por acá, está también Chambi, tenemos a García Toledo, un servidor, Bobby Salamanca Jr. Y bueno, los Yankees, finalmente, lo que ya era lógico, que solo faltaba Pitágoras que le diera su toquecito, como dice García Toledo, pues ya los Yankees tienen boleto para la postemporada y van de líderes de la División del Este.
Pero en una situación donde tal vez reciben boleto para medio viaje, porque hoy han recibido la noticia de que Domingo Germán no va a pichar en lo que queda de la temporada. Sí. Ya las grandes ligas han dicho que no cuente con él. Aparentemente fue bastante seria la situación de la violencia doméstica.
Sí, creo que estaba usando el brazo en vez de para lanzar para pegarle a la novia, pero entonces le dijeron que lo iban a suspender de ese juego también.
Y yo creo que la falta de Domingo...
Bueno,
la falta de Domingo,
voy a decir algo, eso es un comentario, una opinión muy personal. No debe ser fácil para las grandes ligas suspender al mejor pitcher de los Yankees de Nueva York de cara a la postemporada, ¿eh? Eso es un mensaje bien claro, sí, de cómo están las grandes ligas de frente a ese problema, o sea, la violencia doméstica.
O qué tan obvio fue. Sí. O qué tan obvio fue. Porque,
que no había manera de echarle tierra.
Que no había manera de echarle tierra, porque si hay algún equipo, y yo soy yanquista, que se buscaría la limpieza por algún lugar, serían los Yankees, pero aparentemente es algo grande, es algo tipito Francisco Rodríguez, es algo tipito, ¿cómo se llama? Este Vázquez, el cual ya hace Felipe Vázquez, que ya inclusive dijo que sí, que él ha admitido lo de la pornografía, la pedofilia, este fin de, al principio de semana. Así que yo creo que, sinceramente, los Yankees, regresando a tu comentario, yo creo que los Yankees no sacaron ida y vuelta. Yo creo que es solamente ida.
Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto. Repaso de los partidos de hoy en las Grandes Ligas, hoy viernes. Ya terminó el partido entre Cardenales y Cachorros, y los Cardenales le ganaron 2-1 a los Cachorros en Chicago. O sea, han perdido perdieron dos seguidos con los Rojos de Cincinnati. Y ahora, pues, esto es un síntoma bien malo, ¿no? Tratándose de los Cachorros, que están peleando.
Sí, bueno, no están peleando tanto ya. Están a 5 juegos y quedan 8 juegos, creo, lo que queda, ¿no?
Ya ahora sí la cosa se le puso fea.
Sí, tendrían que ganarle todos a los Cardenales para empatar, según la cuenta.
Y esa serie es de 4 partidos. Y los Cardenales necesitados de victoria para asegurarse al frente de la División Central.
Ellos le quedan con los Cardenales, ¿cuántos son? 5 juegos.
5 juegos.
Tienen que ganar los 5 para empatar. Vaya, sin contar con lo que pueden ganar o perder contra otros equipos. Pero los 5 juegos que quedan, él tenía que ganarle para empatar con los Cardenales. Los Cardenales ganan 1 y ya necesitan los Cachorros ayuda de alguien más para empatar.
Hey, se han puesto en una situación realmente crítica. Porque,
y todavía faltan 2 juegos que va sábado y domingo con los Cubs de Chicago.
Y hoy va a pichar Quintana por el equipo de los Cachorros, ¿no? Quintana, el colombiano, creo que pichea hoy. El caso es que esta gente, él le ganó la última vez a los Cardenales, pero si tú ves la alineación de los Cardenales, lo que batea contra Quintana, tienen, Goldsmith le batea 600 y pico a Quintana en 20 y pico veces al bate, y así es varios. O sea que perdieron el último juego frente a él, y cualquier cosa puede pasar, como sabemos todo el mundo. Pero ellos le batallan muy bien este pitch.
Bueno, los Phillies estarán jugando en Cleveland contra los Indios. Este partido comenzó hace solo minutos. También acaba de comenzar el de los Azulejos contra los Yankees. Eso será en Nueva York. Marineros y Orioles 0-0, recién comenzado. Desde las 7:10, los Medias Rojas de Boston estarán jugando en Tampa contra los Rays. Mientras que los Medias Blancas de Chicago irán contra los Tigres en Detroit. A esa misma hora, 7:10, estará comenzando el partido entre Mets y Rojos en Cincinnati. Así como el de los Nacionales contra los Marlins aquí en Miami. 7:20, los Gigantes contra los Bravos en Atlanta. Y a las 8:10 irán los Angelinos contra los Astros en Houston. A la misma hora que los Piratas estarán comenzando su partido en Milwaukee contra los Cerveceros y los Reales contra los Mellizos en Minneapolis. El otro encuentro o los otros encuentros de la noche, los Rockies van contra los Dodgers en Los Ángeles, los Rangers contra los Atléticos en Oakland y los Diamondbacks contra los Padres en San Diego.
Estamos hablando de San Luis frente a los Cachorros, pero si hay alguien que se beneficia de todo esto, es Milwaukee.
Sí, señor.
Porque Milwaukee está cogiendo mango bajito. No que las Grandes Ligas, todos los equipos son duros, señores, sí, pero no es lo que está recibiendo el equipo de Chicago, que tiene que enfrentarse a San Luis, y ellos ahora se están enfrentando de ganar hoy, porque ahora en este momento están ya a juego y medio por delante de los Cachorros.
Sí, señor. Y están sembrados en el comodín.
Están sembrados en el comodín. Mi pregunta a ustedes, si los Cachorros no hacen los playoffs, ¿qué va a pasar con el manager, con el genio del béisbol? El hombre que supuestamente inventó la pelota en este nuevo
siglo. La reinventó más bien.
La reinventó. Sí.
Bueno, yo no sé cómo estará el contrato de él. Eso depende bastante de eso, ¿no? No sé qué tipo de contrato tiene, cuándo se le vence, ni cuáles son las condiciones. Pero el problema es que tiene uno de los mejores equipos, ¿ok? Esto, y no ha ganado con eso últimamente.
Chicago es una ciudad bien, pero bien, bien, bien exigente. Sí. En todos sus deportes. Entonces, yo me acuerdo cuando Michael Jordan ganaba, decían, sí, pero ganamos 59 juegos y con este team deberíamos haber ganado 70. O sea, sí, porque que pusieron el récord. O sea, una ciudad bien, bien exigente.
Son los neoyorquinos del medio oeste.
Y ya están diciendo que será este equipo de los Cachorros el equipo de los Osos de fútbol, de los Osos del fútbol americano, que ganaron en el año 85 con un equipo increíble, ganaron el Super Bowl y de allá para acá no han vuelto a ganar.
O sea, los Cachorros tienen historia de temporada sin ganar. O sea
que el dueño, el ¿cómo se llama? El dueño de los fanáticos de ese equipo son bien, pero bien, bien exigentes. También se ha corrido, y son rumores, porque todo esto son rumores. Recordemos que Terry Francona ganó con Boston, uh-huh, ha ido a Cleveland, ha hecho buen trabajo. En Cleveland uno está muy contento con el manager general, y ha habido rumores de que Tío Epstein, el famoso el manager general que llegó a Boston y después llegó a Chicago, tal vez se reúna con Terry Francona en Cleveland.
Para un viernes es una buena historia, la verdad.
Son especulaciones
y vamos.
Eso es lo que hacen todos los individuos, estos que hablan por televisión famosos aquí. La única diferencia es que ellos tienen una pieza auditiva en el oído y tiene al Buró Elías de récord detrás con una computadora, y nosotros no tenemos a nadie. Nosotros tenemos una computadora.
Guajiro, ¿cómo tú vas a decir eso? Tenemos que ir Guajiro. Bueno,
sí, nos referimos a Guajiro, entonces.
No, que están hablando que el manager de los Cubs no tiene contrato, ya se le vence, y están hablando que si lo van a firmar, que yo pensé que lo iba a firmar, sin embargo, Mattingly, ya le soltaron un contrato.
Sí. Bueno, pero es que los Marlins están pensando en tú sabes, a largo plazo.
Pero largo plazo.
Sí, muy largo plazo.
Un largo plazo.
Volviendo al tema, bueno, ya hablabas del manager de los Cachorros, y es que Joe Madonna, él dirige de una manera muy particular, ¿eh? Y cuando tú diriges de una forma que no es lo que usualmente tú ves en la liga, en este caso en las Grandes Ligas, pues cuando las cosas te salen bien, tienes a todo el mundo contigo.
Es un genio.
era un genio, o sea, y lo hace diferente, increíble, como gana. Pero cuando comienzan a salir medianamente mal, entonces eres un loco.
Y que no sabes nada.
Y no sabes nada.
Y ese estadio donde los coyos estaban, si tú tienes una aguja, le caía en la cabeza a alguien. Increíble que ellos, hasta el último ajo, una emoción eso, increíble.
Yo me imagino que, no, y que San Luis es su arcirrival.
Totalmente.
De toda la vida.
Ya de más de 100 años peleando.
Ahora bueno, otro tema caliente dentro de esto de del preparándonos para la postemporada de Grandes Ligas, los Yankees de Nueva York. O sea, aseguraron anoche la división, irán probablemente, o sea, ahora mismo si se acabara la temporada regular, irían contra los Mellizos de Minnesota.
Correcto.
¿Cómo ven esa serie contra Minnesota? ¿Qué es lo más probable que ocurra, considerando que los Yankees han perdido su mejor pieza de picheo?
A través de la historia, los Yankees siempre han vapuleado al equipo de Minnesota. Mm. Y a pesar de que este año creo que la serie está, creo que 4-3, está bien, 4-2 creo que está bien pegada, pero sí, todos los Yankees han lucido bien. Ayer pichó Tanaka y no vuelve a pichar más. ¿Qué significa eso? Que probablemente Tanaka sea el abridor del primer juego frente al equipo de Minnesota. Pero el equipo de Minnesota es como, tú sabes, cuando uno es muchacho y había un equipo que siempre te ganaba y tú siempre tenías un equipo al cual tú le ganabas. Bueno, Minnesota busca maneras de perder contra los Yankees y los Yankees buscan maneras de ganar y siempre les ha lucido bien. De todas maneras, la ventaja en este momento es de los Yankees de Nueva York sobre Minnesota. Yo, ahora bien, ese picheo que se luce ser Severino, o sea, Tanaka, Severino, el zurdo Paxton y el zurdo Happ, que ninguno de los tres han sido consistentes en el año completo.
Te voy a dar unos números para un poco apuntalar. Por ejemplo, Gleyber Torres tiene en esta temporada 24 turnos contra el picheo de Minnesota. Le batea 292, le ha pegado un jonrón, el slugging es de 458. Llama la atención, Mike Touchman tiene 22 turnos, le batea 364. Otro que le batea bastante bien es el Limmel. En 17 turnos le batea para 412, 429, 462 Aaron Judge, pero 13 turnos, hay que ver, Aaron Judge está viniendo de una ausencia, ¿no? O sea, que un poco los números no son tan fiables. Pero de manera general, hay bateadores dentro de la alineación de los Yankees que le pegan muy bien al picheo que le han pegado este año muy bien al picheo de Minnesota.
También tengo que decir que Minnesota sufrió porque su cuarto abridor, que era Pineda, está suspendido por 50 juegos. Así que aquí va a ser Berrios y el resto de los lanzadores, que bueno, vamos a ver quién es el que pichea. Mi pregunta, ¿estaremos mirando a dos equipos tradicionales como los Yankees y Minnesota ir a la situación que los Tampa Bay ha hecho a través del año, que es pichar 7, 8 lanzadores, 6, 7 lanzadores, 5, 6 lanzadores? Podemos ver un Tanaka durar, digamos, 4 y después entonces tirar a Otavino, fulano, y cerrar con Chapman.
Bueno,
es una posibilidad.
Se supone que los Yankees tienen mejor bullpen que abridores. Exacto. Eso sería, eso lo hizo Tampa, como tú dices. Y empezó el juego así, en esa forma, empezando con relevo, sin tener necesidad, vamos a decir. Porque a veces hay que empezar con relevo porque los abridores todos están cansados, lesionados, algo de eso. Pero Tampa lo hizo por diseño, ¿no?
Y quién sabe si vemos esto, porque después de Berrios, el equipo de Minnesota también está flojo de lanzadores. No es O sea, estamos en una liga de bateadores, sobre todo la liga americana. No sé, el único que se puede dar aquí el lujo en este sentido es Houston. Y por eso es que yo creo que hemos hablado aquí que son los grandes favoritos.
Los Yankees tienen que pensársela bien, ¿eh? No, o sea, ellos tienen problemas con su picheo y tienen que pensársela cómo van a rotar esos abridores, cuánto van a trabajar realmente. ¿Cuánto necesitan para recuperarse y volver a estar en forma para una serie de este tipo? Uh-huh. ¿Y cuánto uso pueden darle al bullpen? O sea, cuanto más pueda ese bullpen salir y controlar la ofensiva rival, pues le va a ayudar muchísimo. Ahora, ¿cómo organizar para que eso suceda así? Esa es la tarea, ¿no?
Bueno, ese es el problema de que tiene Aaron Boone ahora.
Sí.
Y al mismo tiempo, como tú dijiste, lo tienen mejor bullpen que abridor, y al bullpen se le pagó el dinero que se le pagó. Así que ahora tienen que ver cómo lo van a hacer. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuando nombren los peloteros que van a ir en la postemporada. Cuando ellos digan quiénes van en la postemporada, ya ahí podemos asumir quiénes, si van a ir con el picheo relevo o si van a ir con el picheo básicamente. Si no me equivoco, los Yankees, bueno, también sufrió Betances, que sí. Se suponía que iba a ser el hombre del octavo inning.
Sí, y no está.
Ni va a estar. O sea que los Yankees tienen tienen Otavino, el zurdo que vino de Baltimore, uh-huh, y Aroldi Chapman. Esos tres han estado hoy el año entero y son los que estarán. No sé, eso, pero interesantemente ahí estamos viendo lo...
Bueno, a pesar de estos problemas, ¿no? Con el picheo abridor, los Yankees tienen ahora mismo, o sea, a esta altura de la temporada, cuando faltan ya muy pocos juegos, tienen 100 victorias, 54 derrotas. Ha sido una buena temporada, 649 promedio carrera de ganados y perdidos.
No cabe duda de eso.
Y todo esto, más que todo, como resultado de esa ofensiva que tiene el equipo. O sea, ¿podrá realmente llevar más allá de la temporada regular, o sea, hacia octubre, proyectar toda esa fuerza con el Madero y capitalizarla en victorias? ¿O de la manera que se juega el béisbol en la postemporada, en estas series tan cortas, eso no es tan así?
Mi opinión, y es mi opinión es muy personal, los Yankees tienen, todos los jugadores son bateadores de poder. O sea, todos, también con una rara excepción, como Romini... Pero todos son hombres de que te pueden dar un jonrón. Por lo tanto, no van a estar fuera del juego en ningún momento, a no ser que le dé una paliza de 7-0. Un juego de 4-2, un juego de 4-3, un juego de 5-3. Los Yankees siempre van a tener la oportunidad de estar ahí. Y ahora yo me pregunto, y le hago la pregunta a Rafael García Toledo, desde el punto de vista económico. ¿Es esto lo que los Yankees, no es que lo que quieran, esto no hace que los Yankees son exitosos? ¿Le están poniendo a su fanático un equipo en los playoffs?
Sí, ellos como un teatro, ellos tienen que tener un buen reparto siempre. Esto, porque la entrada es tan importante, y todo lo que hacen que hace dinero. Esto, llevarlo al playoff ya en sí es un logro, aunque ellos, si no ganan el campeonato, piensen que es un fracaso, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. Esto, si los neoyorquinos no se van a conformar porque vayan al playoff y no ganen la serie.
Sí, pero estamos hablando del fanático. Sí. El fanático no...
Sí, al fanático me refiero. Okay.
Sí, y si pierden con sobre todo si pierden con Minnesota,
sí.
Ahora, pero estamos un poco o bastante, ¿no? O sea, considerando que los Yankees van a apoyarse en su ofensiva, sobre todo en su ofensiva de poder. Pero el caso de Minnesota es que incluso a esta altura de la temporada tiene más jonrones que los Yankees,
claro,
uno más.
No, otro,
o sea, no es que vayan contra mancos.
No, sin duda.
Y a esto hay que agregar que el picheo de los Yankees está en un problema, el picheo abridor. O sea, y van a enfrentar un line-up que saca muchas pelotas del parque también, claro. Incluso una más que los propios Yankees.
Sí. Bueno, en este momento esa es una competencia que están dando. Los Yankees llegaron a estar 24 jonrones detrás de Minnesota hace, yo creo que después de la temporada, y ahí fueron empatándose, y en este momento, como tú dices, están detrás de Minnesota por un jonrón más un juego. O sea que
los equipos que más jonrones han bateado, los 10 primeros: Minnesota 293, eso es hasta el día de ayer; los Yankees 292 jonrones; tercero, Houston 267; cuarto, los Dodgers de Los Ángeles, 262. Quinto, Oakland. Sí. Estos jonrones salen muy baratos en Oakland.
No, y por eso
246.
Sí.
Sí, no, no, Chicago Cubs, los cachorros, 2.45 y no ganan. Los Bravos de Atlanta, 239 de séptimo. Octavo, Cerveceros de Milwaukee, 2.37, pero no tienen ayer, le echaron en estos momentos. Noveno, los Marineros de Seattle, 2.35, pero son fracasos año tras año, y a pesar de tener muy buenos jugadores en su line-up en repetidas ocasiones. Y décimo, los Medias Rojas de Boston con 231.
Yendo al reverso de la moneda esta, por lo que tú estás diciendo, tres de los cuatro peores equipos, los Reales, los Tigres y los Marlins, están los Kansas City en el 28 con 156, los Tigres con 141 y los Marlins con 132 jonrones.
Bueno, pero ya los Marlins por lo menos están tomando carta en el asunto para resolver ese problema. Extendieron el contrato del manager.
Sí, sí. No. Sí. Que no ganó con los Dodgers nunca. Con el salario más grande de la historia de las Grandes Ligas, perdió el mate. Cuando dijeron, no, ahora sí vamos a ganar, cuando vio mate para acá, digo, bueno, imagínate, con estos pobres diablos que tiene aquí, que va a ganar.
Se convierte Matt, en este momento Matt Lee es el manager que más ha durado en la historia de los Marlins.
Sí.
Y ahora le van a dar 2 años más, con un excelente récord de 272 victorias y 364 derrotas. Sí. Yo lo que creo,
ha perdido más guerra que los italianos.
No. los Yankees, los Marlins, Jeter ve a Mattingly como un ex compañero. No, yo no sé si ellos van a jugar juntos, pero sí creo que una persona de los Yankees, y en mi opinión, yo creo que Mattingly va a ser eventualmente el general manager de este equipo. Se va de, o sea, yo creo que él lo están trayendo y lo está dejando manager, pero eventualmente aquí la casa se va.
De Miami.
Se Miami. Yo creo que una de las razones por la cual le dan los 2 años es porque él termina como general manager.
¿Pero has escuchado algo o es tan solo, o es una especulación? Parte de tu análisis.
Parte de mi análisis. Por la sencilla razón de que todo lo que está trayendo Jeter es de la administración de los Yankees. O sea, todos
bueno, son, y también le está mandando a los Yankees sus cosas para allá también.
El jefe de de las granjas de él es Gary algo que lo hizo con Gary Dumbo, que lo hizo con los Yankees. Va a ser interesante si le renuevan el contrato a Freddy González. ¿Por qué digo eso? Porque Freddy González fue manager de Jeter en las ligas menores.
Sí.
Ya él estuvo con los Yankees. Si eso es así, entonces quiere decir de que Jeter quiere poner aquí una plataforma Yankee, la cual ya tiene bastante, pero bueno. Y es donde yo creo que Mattingly terminará como general manager. ¿Por qué digo eso? Porque ese era el modo operandi de los Yankees. A través de los años, Jim Michael fue manager de los Yankees, eventualmente terminó. Lo pensaron con Pinella, lo que Pinella era un hombre que le gustaba manichar, no era hombre de administración. Así que este contrato de Mattingly yo no creo que es tanto por lo que él está luciendo en el terreno con el equipo, sino lo que eventualmente él puede hacer. Y como digo,
eso es
esto es a mi vista.
Bueno, en más de los Marlins, ahora mismo hemos conocido que, además de extenderle a Don Mattingly su contrato, pues también lo han hecho con el torpedero venezolano Miguel Rojas, una opción para una tercera temporada incluso, o sea, le dan 2 años y una opción para una tercera temporada. Rojas, que tiene 30 años, se le considera que ha tenido, digamos, que una campaña digna, de un guante de oro ahí en esa posición con el equipo de... Es una cosa discutible, pero bueno, unos sí, otros no.
Sí.
Un poco de historia. Los Marlins adquirieron a Rojas en un canje con los Dodgers después de la temporada 2014. En los últimos 2 años, el oriundo de los Teques se ha convertido en todo un líder dentro del equipo de Miami, que tiene marca de 53-98 en estos momentos y cuenta con muchos jugadores que le falta, lo que le falta es experiencia.
Tú sabes que cuando yo, por lo que leí, a Rojas básicamente lo que le han extendido su contrato, 3.155. Si te pones a ver los salarios, no ha sido nada del otro mundo. Yo, o sea, creo yo que es una buena no adquisición. Yo creo que en eso no está mal, porque ¿dónde tú vas a conseguir un pelotero de 3 millones de pesos que esté ya en el flujo de los Marlins?
No, él es un año bueno, está batiendo 280, una cosa así, y es un tipo muy versátil, él juega todo el cuadro, juega de la tercera hasta la primera, ¿ok? Cuando shortstop, cuando segundo también, las tres posiciones del cuadro las juega este hombre, que es de los teques están en el estado Miranda, más arriba de Caracas, empiezan a subir por la Panamericana, ahí te empiezan a sonar los oídos ya, ¿ok? Y si vienes del oriente, de la zona de Maracaibo, pues parás con chicharrones en los teques.
Sí, aquí ¿quedará chicharrones en los teques?
Bueno, comía chicharrones en los teques. Bueno,
aquí están hablando de que en los shortstops, básicamente, o sea, la Liga Nacional, lo tienen rankeado como el número 10. O sea, entre lo que son los errores, en el porcentaje de fildeo tiene 9.77. De Young, el de San Luis, por otra parte, tiene 9.89.
Bueno, pero ya que nos hemos metido en el tema de los Marlins, que es el peor equipo de la liga, vamos, bueno, sí. Compite, tiene sus competidores.
Sí,
exactamente. Pero este nos llega de cerca. Sí. Yo no veo, todavía no he visto la movida por parte de la gerencia de los Marlins que me diga esto. Que me diga que yo, para convencerme de que estamos comenzando a reconstruir la franquicia. Porque la esperanza mía estaba con JT Realmuto. Yo pensaba que ese catcher se quedaba en Miami y que a partir de él se iba a construir un equipo. Pero después que se fue Realmuto, o sea, no veo dónde está la pieza.
No, pero fíjate, eso hemos hablado mucho aquí. Ellos hicieron una serie de cambios que desde el punto de vista económico tampoco tienen ningún tipo de sentido. El contrato que tenían ellos con Yelich no puede ser más favorable al equipo que lo que tenía él, ¿ok? Lo tenían por unos cuantos años, pero una cantidad bastante modesta comparado con lo que ganó la gente, ¿no? Tenían a Gordon, en la segunda base, en una cosa similar. Un individuo que ganó un champion bate, que ganaba el campeonato de base robada, ¿ok? Jugaba tremenda segunda base, ¿ok? Tenían, bueno, los Phillies, yo creo que había que cambiar a Stanton de todas formas.
Sí, Stanton estaba...
Pero tenían Osuna, que bueno, iba a ser ir a arbitraje, habría que ver eso, ¿ok? Pero por lo menos hay varias personas. Los que tenían asegurado, Yelich, Gordon, lo tenían ya en contratos buenos. Tenía Realmuto que iba para arbitraje, ¿ok? Sabía que te iba a costar más, pero no necesariamente eso. Tú no necesitas mucho más que eso, y si te firmaras Osuna, para tener un equipo, ya tú vas a empezar a reconstruir con cuatro buenos, porque son buenos los cuatro.
Pero era, sí.
¿Ok?
Y lo han demostrado después que salieron de Miami.
Exactamente. Entonces, con esos cuatro buenos, que no te cuestan mucha plata... Si no, prepárense para que vean el próximo contrato de cualquiera de esos señores.
Así mismo.
¿Ok? Esto, porque de Osuna, que no ha tenido un año bueno comparado con esto, lo verás a la millonada que le tienen que dar los Cardenales si se quiere quedar ahí. ¿Ok? Así que ellos, si no hicieron eso, ellos no tienen ningún plan con lo que tienen ahora. Ahora ellos no tienen ningún material, a no ser que les salga un eléctrico de casualidad, que es muy bueno. Pero nadie lo ha visto por ninguna parte. En eso que tú dices, tienes toda la razón.
Pero además... Está? Voy un poco más allá. No es solo que no veo la movida que me diga ya están reconstruyendo, sino que cuando firmas a los hermanos Mesa, o sea, para un prospecto internacional sueltan 5 millones por un lado, otro más por el otro, o sea...
Y los tipos no han llegado
ni en menores.
No sean en triple ni en doble A.
Nunca comprendí esa firma.
No, yo sí la comprendí. La comprendí porque esto es muy... Bueno, vamos a verlo.
Bueno, nos quedamos pendientes para el regreso de esta pausa informativa aquí en Al Duro y Sin Guante.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Siete con 30 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí. A esta hora la temperatura en Ciego de Ávila, 28 grados, está parcialmente nublado con tormentas dispersas y el viento sopla a razón de 13 kilómetros por hora. En las informaciones, el opositor y periodista independiente Guillermo del Sol cumple hoy 40 días en huelga de hambre, reclamando al gobierno cubano que deje de prohibir la salida del país a integrantes de la sociedad civil independiente y a toda persona que disienta de su política. Radio Martí pudo conversar con su hijo, el activista Adrián del Sol, quien lo acompaña en su vivienda en la ciudad de Santa Clara.
Prácticamente no dormí en toda la noche, con mucha revoltura dentro del mismo estómago, parece que ya de la misma agua, poquita que toma. La glicemia anoche, de hora a la noche, empezó a subir. Lo que digo es que la glicemia empieza a subir, ya que el organismo, al no tener reserva, la empieza a fabricar de los mismos órganos, del mismo cuerpo, ¿eh? Entonces es un peligro, a la hora de que empiece a subir, la persona puede hacer un coma, debido a los niveles tan altos ya cuando llega a los 20 tipos. Más en el estado de muerte ya lleva 40 días hoy día. Más que decaído lo veo ya mal, porque no es ver decaído a la persona, sino es ver que la persona se va apagando poco a poco, Ya a veces le cuesta mucho trabajo entablar las conversaciones, no es el solo de que no tenga fuerza para moverse casi ni para levantar un brazo. La revoltura, porque tiene revoltura dentro del mismo estómago, ya se va haciendo mella en el cuerpo del tiempo. Decirle al mundo, decirle a la opinión internacional que presionen a este gobierno, debido a que la vida humana vale mucho, y agradeciéndole a todos por todo el apoyo que están brindando hasta el momento.
Varias activistas que participan en la campaña Unidas por Nuestros Derechos permanecen desde el jueves bajo asedio policial en diferentes provincias de Cuba. La campaña busca que se tipifique que en el Código Penal cubano la existencia de violencia política contra las mujeres en la isla y que se actualice la información sobre el feminicidio en Cuba por parte de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Así dijo a Radio y Televisión Martín Marta de la Tamayo, una de las promotoras de la iniciativa. En la campaña participan varias organizaciones de la sociedad civil independiente bajo la sombrilla de la Alianza Cubana por la Inclusión. En uno de los videos publicados en YouTube por la Red Femenina de Cuba, Tamayo envía un mensaje directo a la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, a quien le dijo: usted, aparte de sus ideas, ha podido participar en la vida pública de su país y tener este cargo a nivel internacional. Y agregó: nosotras, las cubanas, que pensamos diferente, cubanas pacíficas, que defendemos nuestros derechos, se nos impide salir de nuestras casas. Este mensaje es para usted, Unidas por Nuestros Derechos. Y la secretaria general de Naciones Unidas, o la Secretaría General de las Naciones Unidas, recibió la notificación por parte de la misión de Estados Unidos que se retiren dos miembros de la misión de Cuba. Y desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
Fue el viernes cuando la Secretaría de la ONU recibió información de la misión de Estados Unidos ante la ONU sobre su decisión de pedirle a dos miembros de la misión de Cuba ante la Organización Mundial a que se retiren del país, así como el límite de viaje impuesto al resto del personal de la misión de Cuba, ahora requeridos a permanecer en Manhattan, el centro de la ciudad de Nueva York. Al respecto, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. Sí que hemos visto el anuncio por el gobierno estadounidense sobre su decisión de pedirle a dos miembros de la misión de Cuba ante la ONU de que se retiren de Estados Unidos y las restricciones de viaje a todos los miembros de la misión de Cuba. Puedo confirmar que la misión de Estados Unidos le informó su decisión a la Secretaría el viernes y dijeron que toman esta decisión bajo la sección 13B del acuerdo entre Estados Unidos y la ONU. Según el vocero de Antonio Guterres, la Secretaría de Naciones Unidas no hará más comentario al respecto debido a lo sensible que es el tema, salvo para afirmar la Secretaría le seguirá dando seguimiento a la noticia. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y cientos de miles de manifestantes protestaron hoy en Australia como parte de una jornada de movilizaciones en todo el mundo para reclamar más acciones contra el cambio climático antes de una cumbre en Naciones Unidas en Nueva York. En Hong Kong, donde los inconformes llevan meses reclamando una mayor democracia, los hongkoneses reenfocaron sus quejas al cambio climático con carteles y pancartas de alto a la contaminación. Se esperan cientos de protestas y marchas similares en el marco de la llamada huelga climática global en Europa, África y Estados Unidos. Y hasta aquí las noticias. Manténgala con nosotros la sintonía en Radio Martí. Le acompañamos Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Seguimos con más de Al Duro y Sin Guantes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Trabajando para ustedes esta noche estamos Chambi Campos, Rafael García Toledo, El Guajiro Peñas, un servidor, Bobby Salamanca Jr., Pepe Lacayo y Fabián, Víctor Fabián González, tienen el día libre. Pepe estará con ustedes llevándole el partido del domingo que transmite Radio Martí. Estábamos en el tema del asunto de los Marlins y no queríamos, no quiero separarme del último momento, o sea, la firma de los hermanos Mesa, sobre todo Víctor Mesa, porque el más pequeño dicen que tiene más condiciones. Pero Víctor Mesa le dieron 5 millones de dólares. Y realmente ha pasado por las ligas menores sin penas ni glorias.
No ha pasado.
Exactamente. Y esto lo traemos a colación por el asunto de los manejos de la organización de los Marlins, que uno dice, ¿a dónde van?
Sí, y déjame decirte una cosa. Como estábamos mencionando, los scouts estaban en contra de esa firma. O sea, los scouts de los Marlins.
¿Tú llegaste a ver algunos reportes?
Hay unos reportes que enseñaron. Yo voy a tratar de traerlo, voy a tratar de que me lo manden los scouts para discutirlo aquí, donde dicen que tiene buen brazo, que tiene velocidad, pero en el bateo no hay poder, y ellos no piensan que pueda llegar.
Que tenga la capacidad.
O sea,
como que
llegó al tope. Ajá. O sea, como que ya llegó al tope. Y entonces sí. Lo firmaron. Yo no sé qué es lo que tenía en mente en ese momento. No sé cuál de ustedes dijo algo que está cómico, pero puede ser verdad, de que esto es un regalo a Mark Anthony o algo.
Sí, porque la gente de ellos. El Miami Herald publicó parte de ese reporte. Lo que yo dije lo leí en el Miami Herald.
Puede ser que ellos no le den.
Y dijo, cuando llegaron, hicieron un análisis de los Marlins, de las posibilidades, etcétera, de cada pelotero. Y llegaron a ese, y ese es lo que dijeron. Y dijeron, no piensan, habían dos o tres scouts de los Marlins, los que hablaron. No pensamos que nunca llegue a ser un regular de Grandes Ligas.
O sea, que no llega a ser regular.
Siempre, no llega a ser regular.
Aún okay. Así lo firma.
Sí. Claro, esto es un análisis a posteriori, después que lo habían firmado.
Okay.
Después que lo habían firmado, pero ya lo habían visto jugar. ¿Me explico? Este claro. Análisis, en realidad, desde el punto de vista técnico, es mejor que el anterior.
Claro.
Porque el anterior fue una proyección.
Una proyección a partir de lo que se había visto como amateur en ligas cubanas, extranjeras.
Esto ya lo vieron en liga menor y esa es la conclusión que llegaron.
Y mira, ya que estamos en este tema, en el caso de ellos fue interesante, no interesante, sino ellos salieron por Haití, ¿ok? Salieron por Haití, en Haití se convirtieron en
residente. Haití.
En residente, y de ahí, o sea que todo fue más o menos, da la casualidad que fue muy, 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 muy casual. Y ese es el problema que tengo yo. Yo sé que ahora ya ese convenio se rompió, que fue el convenio de que vinieron los peloteros de Cuba, la famosa lista. Ese es el problema que yo tenía, la lista. ¿Por qué una lista de peloteros que yo te voy a dejar que se vayan?
Porque la lista es sencillamente para controlar y decir solo los que se porten bien como yo quiero tendrán la oportunidad.
O los que hacen negocio.
Exacto.
Porque muchos de esos peloteros son encarguitos que hicieron de aquí. Lo vieron, claro. Esa es la verdad. Okay. Yo lo he dicho muchas veces, esto no es nuevo. Ellos vieron las posibilidades aquí, los scouts de aquí, los que llegaron y dijeron a esta gente y le dijeron, tráelo. Y estos tipos salieron con la anuencia o del régimen o de un personero del régimen. Ese cuento que viene en balsa, ninguno vino en balsa ni nada. Toda esa gente vinieron tranquilamente. Inclusive hay uno, que lo que pasa es que yo no tengo todos los datos, se han empezado un poquitico, que vino aquí y lo sacaron de aquí de nuevo. Para meter el aguaje, para traerlo de nuevo. Pero uno de los
muchos,
más conocidos.
Muchos lo hacían.
Ajá.
Cuando en el 2005 vino, llegó aquí a Estados Unidos Yunel Escobar, que llegaron con otros cinco. Ellos llegaron acá, hicieron una muestra de habilidades aquí, en Miami. Uh-huh. Que yo en el año 2005 la cubrí por el, cuando trabajaba en Herrera, recuerdo perfectamente.
Sí.
Y de pronto se fueron.
Se lo llevaron.
Para venir. Para Dominicana.
Porque venía.
Para buscar el contrato como agente libre. Y no ir al draft.
No, y algunos diciendo que salieron y de otro, allá. Era un tipo que tremendo, que llegó aquí disfrazado de mate coco, etcétera. Ok, muchos de esos salieron con un acuerdo de que iban a dar parte de su salario para la gente que lo dejaron salir. Y el que metió la pata, aquí la gente tiene mala memoria. Yo, como este es mi punto principal en mi vida. Me acuerdo de Contreras, que como no es el más brillante de ellos, hizo ese acuerdo y le dijeron, te vamos a sacar a la familia. Lo sabemos porque se paró un día y dijo, me han traicionado esa gente allá, quedamos en que mi familia iban a sacar y no la sacaron. Sí, eso lo dijo aquí.
Fue el primero que dijo que allá había un tipo de negocio. No, y volviendo a lo de la lista... ¿Por qué? Si hay un pelotero bueno, ¿por qué tienen que...? O sea, como tú dices, no está en la lista porque o no negocia o no tiene. Porque si miramos la lista... Mira, en la lista estaba el hermano de Céspedes, Joel Quicéspedes.
Sí.
Y estaba otro muchacho que era hijo de alguien o sobrino de alguien. Señores, o lo abren para todos. Ábrelo para todos.
Sí, pero eso no... Date cuenta que ya... Sí.
Bueno, pero ya eso no se va a abrir. Eso
no,
ya,
no, ya eso...
Eso pasó.
Eso, eso ya...
¿Cómo se llamaba el acuerdo? Tenía un nombre incluso, de lo más interesante.
Sí, sí, la Grandes Ligas, tú sabes, las Grandes Ligas se van con... Ellos van con la chica del 17, el que sea. Lo de ellos, lo que le importa es el catch.
Sí, no, espérate, y la Liga sigue apoyándolo. O sea, la Liga, no. Con menos con la Liga no se ha roto.
No, de
con
hecho,
la Liga
de hecho,
no se ha roto.
El contrato no está roto.
No está roto,
o sea, las Grandes Ligas siguen respetando el contrato ¿cómo? O la parte del contrato que establece que para firmar a un pelotero tiene que tener la autorización de la Federación Cubana.
De la Federación Cubana.
O sea, lo cual quiere decir que hay una moratoria, no se puede firmar pelotero.
Exactamente. Esto no entra porque la ley no lo permite, pero si no fuera por la Grandes Ligas, tuviera eso abierto. Y evidentemente esto es un negocio entre la Federación, los que la controlan y las cosas estas, y la Grandes Ligas, el negocio. ¿Ok? Y el pelotero...
No, pero todavía que las Grandes Ligas quiera hacer negocio, bueno, esa es su naturaleza, ¿no?
No, claro, es una institución
privada. Yo creo que hay que tener principio, uno puede matizar aquello, pero esa es su esencia.
Totalmente.
Pero del lado de allá, hacer negocios.
Sí.
O sea, la Federación Cubana de
Béisbol. Eso es lo que hablo, no. La Grandes Ligas es una entidad privada que está para hacer negocio y darle dinero a sus accionistas. Que es algo que yo explico aquí. Me dicen, no, porque fulano o tal. No, porque me subieron la gasolina. Bueno, pero que ese es el deber de las compañías esas. Pues esa compañía tiene accionistas que pusieron el dinero, lo pusieron, y tú no lo pusiste, tú no lo pusiste, ellos lo pusieron. Y el deber de esa gente es que esa gente recupere y
gane dinero.
Gane dinero. Entonces, si van a subir el petróleo, el día que suben el petróleo, a las 9 de la mañana, y a las 9:05 la gasolinera te la está poniendo más caro aquí. Naturalmente, el petróleo es solamente un factor que no es la mayoría del precio de la gasolina.
Sí, no, claro.
Pero de todas formas, te lo hacen. ¿Por qué? Porque ese es el mercado y tienen que ver. Entonces, las Grandes Ligas tienen que darle a los dueños, porque acuérdense que el comisionado no es más que un empleado de los dueños.
Un representante de los dueños.
Exactamente, no es más nada que eso. Él no manda ni nada de eso. Él manda hasta que le diga, oye, no.
No hasta con dueño dice esto no me gusta.
Ellos la tienen, pero en fin, señores, vamos a hablar de otra noticia. Estábamos hablando de un pelotero que no ha funcionado, vamos a hablar de uno que funciona. Nick Castellano, primer bateador derecho en 83 años en pegar 57 dobles. En el 2000, Todd Helton y Carlos Delgado lo hicieron, pero esos eran bateadores zurdos. Uh-huh. Nick Castellanos es bateador derecho. El último que lo hizo fue Billy Herman, que tuvo 57 en el año 1936. Y si ha habido una adquisición buena para el equipo de Chicago, para los cachorros, ha sido Nick Castellanos.
Totalmente.
Que se ha echado el equipo arriba. Los pitchers no han lanzado. Hoy lanzaron bien los lanzadores. Ayer y hoy de Chicago lucieron bien, pero los de San Luis han lucido mejor.
Y el primer hit de ayer se lo dio Castellano.
No, Castellano ha sido una amenaza.
Tres hits permitió nada más el abridor de ayer, que por cierto, le pusieron a Martínez, que no estaba en su día, y le faltaban tres outs. Yo cuando veo un individuo que está dominando y tirando 99 millas en el octavo inning, yo nunca he visto por qué hay que traer el cerrador. Si él ha tenido, y tiene tres hits, le habían bateado. ¿Okay? Uno fue un jonrón de Rizzo, que no iba a jugar porque vino y se paró y me dijo.
Bueno, una de las razones por la que hay que traer, por la que se trae el cerrador también, es porque hay que darle las oportunidades de salvamento. Es parte casi del acuerdo.
Pero ayer no, de milagro no perdieron el juego los Cardenales.
No, sí, ocurre.
Porque le empataron el juego en el noveno inning.
A mí se me ponían los pelos de punta con los Dodgers. Últimamente, en la temporada anterior, que le daban oportunidad a sus taponeros, y claro, no estaba bien.
Ahora, es lo siguiente, hay una forma de hacer eso que tú estás hablando sin poner en peligro el juego. Si tú tienes un hombre que ha sido tan dominante, es verdad que tenía una serie de lanzamientos ya, pero tenía 115 por ahí, que eso en realidad...
Y está en un buen día.
Está un día, su buen día, bueno, dale chance también a él, o que termine el juego. Ponlo en el noveno inning, ¿ok? Si se le envasa a alguien, está el taponero, pero lo tienes caliente ya, ¿ok? Si se le envasa a alguien. Pero si saca un out y otro out y otro out, déjalo que pueda un juego completo. Y un juego completo es más importante que un juego salvado para el récord de un pitch.
Pero los juegos completos parecen cosas ya de...
No, eso no se ve nunca. Eso,
es prehistórica.
Sí.
Eso se acabó. Una cosa, hablando de San Luis, y aquí es donde la grandeza de ese equipo. Carlos Martínez era una de las joyas que ellos tenían. Iba a ser el pitcher estrella de ellos. En el futuro, estamos hablando de años atrás, Carlos Martínez ha tenido sus problemas y después tuvo una lesión. Bueno, en este año, Carlos Martínez tiene 22 juegos salvados en 24 situaciones. Tremendo año. Y ayer fue setup. O sea, en otras palabras, lo están usando para setup o para cerrar. Como quiera que sea.
Es una virtud tremenda que puedas tú...
ayer vino a cerrar. De noveno inning ya.
Y le empataron el juego.
Entonces en el décimo lo ganaron los Cardenales con un jonrón de Carpenter.
Okay. Decía que era cuando un lanzador, como es el caso también de Raisel Iglesias, te puede dar la posibilidad de taponear y de ser un relevista intermedio también, que te haga el puente entre abridor y taponero. Eso te da una flexibilidad tremenda allá atrás en el bullpen.
No, y que lo traigan en el octavo inning.
Puedes adelantarlo.
Ajá, porque muchos de estos abridores, si lo traen en el octavo inning, nunca dan la talla, porque ya están programados psicológicamente para el noveno inning. Ajá, están liquidados. Porque antes los cerradores eran gente que pichaba a veces tres innings. Yo hice un programa de los tantos que hacía de Deportes y Más, que duraron 12 años. Okay, y era un programa didáctico completamente. Buscar los cerradores. Yo puse que para mí el mejor cerrador de la historia era Hoy Wilhelm. ¿Pero por qué? Porque tú ves el número de innings que Hoy Wilhelm lanzó, el número de años que jugó. No tiene el número de salvados, porque primero no se usaba tanto salvado, porque tú dejabas que terminaba el juego el tipo si estaba tan bien, ¿no? Pero Hoy Wilhelm nunca salvó un juego de... No te voy a decir ni un out, ni dos out, ni siquiera de un inning casi. Él entraba... En el séptimo inning, octavo, entraba y terminaba el juego. Y era el juego salvado. ¿Okay? Entonces, lo que tú estás diciendo, no es lo mismo venir en el último inning a tener un individuo que pueda hacer eso. ¿Okay? Y Willy pichó más, que yo creo que nada. Y es uno de los tipos que más años estuvo jugando. Claro, era un nudillita de eso.
Que el nudillito dura.
En Cuba tuvieron que ponerle un queche para él.
No, y de hecho, es que hasta hace algunos años atrás, la aspiración de un relevista, ¿qué cosa era? Convertirse en abridor.
Sí, exactamente.
¿Cómo hiciste? ¿Qué yo quiero ser en mi vida? Le preguntas a alguien en Bupé y dice, yo quisiera ser abridor alguna vez en mi vida.
Y comenzar, exactamente.
Pero eso ha ido cambiando.
Claro.
Y el nivel de especialización del bullpen es una cosa que ya está, que es realidad hoy en día.
Sí.
Por eso, ese relevista de atrás que pueda cumplir las dos funciones, que sea capaz de hacer eso, porque no es solo hacerlo, es hacerlo bien, le da una flexibilidad tremenda, porque ahora se gasta dinero en el bullpen. Antes, no, era mínimo.
No, pues decía Appling, ¿te acuerdas de Appling, el teórico famoso, sí, antiquísimo? Le preguntaron como bateador, porque en un juego de viejo de esto, que tenía no sé cuántos años, metió un jonrón. Entonces le dijeron, ¿usted cómo usted batearía? Y dice, no, yo batearía cuando esto, 260, no más que eso. Y entonces dice, bueno, pero usted es un bateador mucho más. Y dice, sí, sí, pero mira la edad que yo tengo.
Sí, o sea, entonces, a la edad de, entonces, a la edad que tenía.
Entonces, él dice, bueno, en la época mía, el abridor, cuando uno podía abrir más, lo ponían a relevar. Entonces tú te dabas que el tipo se cansara para venir el otro que no era tan bueno. Entonces le estaban pagando una porción de lo que ganaba abridor. Dice, ahora el tipo te pichea 6 innings. Te pichea un tipo de 6 innings de $18 millones. Y entonces en el séptimo inning te traen uno de 25 millones y en el otro de 25 millones y te cierra uno de 30. y todos vienen a echar el resto y son no, para eso.
Y el que viene es mejor que el otro.
Exactamente.
O por lo menos gana más.
Gana más y el cerrador normalmente es el mejor de todos.
Y es como ha cambiado esto, la dinámica en que se construye y se arma un equipo y se arma un staff de lanzadores. Por eso. La verdad es que me maravilla cada vez que veo trabajar a Raizel Iglesias y sí, hacerlo bien. Es que lo hace bien. Lo hace bien. No es una cuestión coyuntural, para palabrita de moda ahora. Por
sí,
cierto.
Sí, claro. O sea,
no, es que lo hace.
Eso es muy argentino. Un sí, argentino te lo pone 3 veces en una frase. Coyuntural.
No, y ahora lo han tomado en Cuba también. Pero él lo hace bien y lo hace de manera seguida. Eso es una gran virtud realmente de Raizel Iglesias.
Como tú te pones a ver. Los Yankees, entre Chapman, Britton y Otavino, están en este momento en cerca de $60 millones. O sea, un bullpen de cerca de $60 millones.
De tres, un trío.
¿Cuánto es la nómina de los Marlins? Menos de 50.
No sé cuánto es ahora.
Sí, pero, sí, menos de 50. Empezó la temporada con menos de 50.
Es increíble.
O sea, el bullpen de los Yankees es más costoso que el equipo completo.
No, yo creo que la mayoría de esos males están demasiado bien pagados.
Sí, y es un equipo bien pago. Oigan, eso.
Y tengo que disculparme y perder y quitarme esa manía de que todas las bromas tendenciosas me lleven a los Marlins.
No, pero perdóname.
Nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Yo creo que nosotros tenemos el deber de criticar a los Marlins.
Desafortunadamente, yo creo que somos todos nosotros. O sea, y yo no creo que somos nosotros. Usted es la excepción. Yo creo que si tú hablas con otros,
no,
es lo mismo. Y es lo mismo.
¿Por qué?
¿Sabes por qué? Porque como entramos en ello, o sea, no nos pueden engañar. O sea, tal vez tú coges un niño y sí, o tal vez tú coges a alguien que
es,
no sabe.
Es que ha sido muchos años con el mismo cuento y sí, la misma historia.
El cuento sí, de la buena pipa.
Pero lo que pasa es lo siguiente, los dos desarmes anteriores, los dos armisticios que hicieron, en realidad consiguieron muchachos muy buenos. Esos son los que después descollaron. Ahora no vemos que eso sí, pase por ninguna parte.
Este es el peor de todo. Este desastre.
Es el peor de todo. Sí. Y además, nunca desarmaron un equipo que no hubiera ganado una serie mundial, las dos veces que lo han hecho. Y eran veteranos la mayoría. Aquí dejaron ir a gente joven, muy bueno, subiendo su carrera.
E incluso hubo momentos realmente esperanzadores. Por ejemplo, el primer año en el estadio de la Pequeña Habana armaron una banda, trajeron, se gastaron el dinero.
Sí.
Aquello no sirvió, después botaron a todo el mundo, vendieron de nuevo. Pero fue un momento que uno dijo, bueno, mira.
Había esperanza.
Había esperanza.
Ahora no, ahora hemos perdido la esperanza.
No,
se pierde la esperanza.
Esperanza se
no
fue.
No es solo perder los juegos, que hemos perdido la esperanza.
Esperanza se fue con alguien.
No vemos el horizonte.
No, eso. Óyeme, unos numeritos. Lo fascinante de la pelota es los números. Los números es algo espectacular. Yo estaba mirando aquí, porque estuvimos hablando de los Houston y estuvimos hablando de los Yankees de Nueva York. y aquí, los en los 8 primeros lanzadores de cada equipo, ¿ok? El equipo de los Yankees ha permitido 115, 137, han perdido cerca de 100, perdón, han permitido 160 jonrones, casi un jonrón por juego. El equipo de Houston, 133 jonrones en los 7 u 8 primeros lanzadores. Han permitido.
No, pero la diferencia está.
Estamos hablando que Domingo Germán, 30. Happ, 33. Tanaka, 28. Sabate, que casi no ha pinchado, pero así todo, 27. Paxton, 22. Cortés, 14. Luis César, 13. Y Chad Green, 10. Te vas por el equipo de Houston y no va a ser tampoco tan fácil. Porque Verlander, 34. Cole, 28. Miley, 22. Peacock, 14. Debensky, 13. McHugh, 12. Y James, 10. De ahí en adelante siguen.
Normalmente los grandes ponchadores batean mucho jonrones porque batean mucho, pichean mucho por el home.
O sea, que
pero no estoy mirando las estadísticas, pero me gustaría comparar esos mismos en lo que es efectividad, en el promedio de carreras limpias, porque ahí donde Houston le debe sacar la mayor parte.
Claro.
Es cierto que te pegan jonrones, pero esos jonrones generalmente es con menos hombres en bases. O sea, no voy a decir que el pitcher va a escoger en el momento que le dé el jonrón,
sí, pero dice algo.
Pero se digamos que controla más la ofensiva.
Mira, para tu pregunta, Verlander ha permitido 34 jonrones y pichea para 250. Happ ha permitido 33 jonrones, más o menos lo mismo, pero está pichando para 507. A Cole, que le han dado 28, pichea para 261, mientras que por los Yankees, Germán pichea para 403 con 30 jonrones. O sea, bueno, yo no sé por qué, porque ya Germán aquí no
pinta nada.
Pero para la estadística ahora sí, ahí, porque hasta este momento estaba pichando.
Sí, esto, así que va a ser, en otras palabras, a los pitchers grandes le batean jonrones, y es lo que ustedes dicen, ponchan y pichean para
bueno. No, y es que el lanzador que tiene el control de los bateadores generalmente se le envasan menos. Cuando tú tienes menos hombres de circulación, por una cuestión de probabilidades, que cuando te peguen un rol te van a hacer menos carreras.
Claro.
O sea, es tan simple así, no es fruto de otra cosa.
Y yo me acuerdo que Greg Maddux, y podemos decir que Greg Maddux fue un buen pitcher, él decía, yo picheo para ganar, no para veraje, ni para los jonrones que me van a ganar. Cuando mi equipo me hace 5, yo trato de que el otro equipo nada más me haga 3. Cuando me hacen una sola carrera, trato de pichar para 0, pero no me esfuerzo cuando estoy 5-0 en tener que puchar a todo el mundo. Y con esa, y yo sé que nos tenemos que ir ahorita, ¿no? Una de las mejores frases que he oído de un lanzador, Camilo Pascual, dice que el gran pitcher no es el que da strikes, es el que sabe tirar bolas. Es el que sabe, o sea, cuando digo bola, la bola de bola, saber pichar la bola.
O sea, la bola que es mala.
La bola que es mala.
También interesantísimo, ¿no? Porque
okay. No. Hay un artículo mío, perdón que siempre me refiero a los artículos, pero es algo que yo he estudiado, en que yo saco unas estadísticas, que una de las cosas que le dicen los picheadores, que aprendan a no tirar strike, que la gente se está yendo con la pelota mala.
Bueno, para eso está la llamada zona de duda alrededor de la zona de strike, que es donde realmente tú controlas y dominas a los bateadores. Bueno, hacemos una nueva pausa aquí en Al Duro y Sin Guante, pausa noticiosa, y estaremos regresando en solo minutos para seguir con estos fascinantes temas. La pelota de Grandes Ligas. Ya volvemos.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 en punto de la noche, tiempo de noticias en Radio Martí. Carretones tirados por caballos es la alternativa de las autoridades cubanas para recoger la basura en medio de la crisis energética, la que podría agravar también la situación sanitaria de la población. Tomás Cardoso tiene la información.
Tracción animal y carretilleros es la estrategia del gobierno para paliar la acumulación de desechos en todo el país, que se está incrementando por la falta de combustible sumado al aumento de los niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti. En la capital cubana, este jueves, el Consejo de la Administración presentó un plan para enfrentar la crisis, informa el cuentapropista Pedro Acosta.
En medio de la crisis petrolera que hay en el país, van a tener que desviar recursos de otros ministerios para poder garantizar el transporte, para recoger miles de toneladas de basura que hay en la capital.
Y en Santa Clara hay un brote de dengue y se está convocando a los carretoneros para que recojan la basura, reporta el activista Guillermo del Sol.
Ya no caben en los hospitales los casos ya. Quiere pagarles 40 pesos diarios por recoger la basura, por poner el coche, el caballo y hacer el trabajo que hace una brigada de comunales.
Desde Santi Espíritus, la empresa de comunales colecta la basura una vez por semana, informa el periodista Adriano Castañeda.
Todavía sigue un politécnico, un lugar aquí que tienen concentrada a todas las personas allí que van con síntomas de dengue. Antes recogían en lugares céntricos, hacían dos y tres recogidas, ahora una recogida semanal.
Y en la ciudad de Camagüey, en el barrio La Vigía, hace 7 días que no circulan los camiones de comunales, informa la residente Lady Tavares.
Hace exactamente una semana que no se recoge la basura. Está el dengue, está el Zika, está todo junto. Por la radio están pidiendo a las personas que tienen carretones de caballo que vayan a comunales para hacer contrato para recoger basura.
Guantánamo no escapa al problema y el gobierno quiere que los carretilleros hagan el trabajo de comunales, relata el comunicador Anderley Guerra Blanco.
El gobierno lo que está haciendo es un llamado a los carretilleros para que lo apoyen en este sentido.
En el casco histórico de Santiago de Cuba hay microvertederos, informa el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva.
Algunos muy grandes que inclusive desde hace más de un mes no han sido recogidas la basura.
El Ministerio de Salud Pública reconoció este jueves que hay niveles de infestación del mosquito Aedes aegypti en todas las regiones del país. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Consejo de Derechos Humanos que se realiza en Ginebra habló del injusto encarcelamiento del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces. Desde Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos prosigue en su 42ª sesión en la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra, donde se ha abordado el arresto y encarcelamiento del periodista cubano Roberto Quiñones. Durante la reunión 19ª, el director de la organización UN Watch, el licenciado Hillel Noyer, recordó que Naciones Unidas estableció el Consejo de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de las libertades fundamentales a través del mundo. El licenciado Noyer hizo un repaso de violaciones a los derechos humanos durante el año en curso y destacó como violadores sistemáticos a Zimbabue, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán, Algeria, China e Irak. Al dirigirse a la sesión, Hillel Noyer también se refirió a Cuba. En Cuba, en septiembre y hace solo una semana, el periodista Roberto Quiñones fue arrestado y hoy está encarcelado como preso de conciencia. La reacción de este consejo ha sido el silencio absoluto. Ante las graves violaciones a los derechos humanos a través del mundo, el abogado Noyer cuestionó el porqué hasta ahora de ese silencio en el Consejo de Derechos Humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y al menos 3 personas murieron y 69 resultaron heridas en Haití esta semana durante protestas contra la corrupción y la escasez de combustible que han paralizado el país, así lo ha denunciado la oposición hoy. El portavoz del sector democrático y popular, al lado de representantes de partidos y movimientos opositores de Haití, aseguró que los 3 fallecidos fueron asesinados por la policía. Entre los fallecidos figura un joven que ha llevado a la policía a abrir una investigación interna después que familiares denunciaran que el activista taxista fue abatido a tiros por los agentes. Y hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Y ya están allí los mozalbetes de Al Duro y Sin Guantes.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Vamos a repasar lo que está ocurriendo esta noche en las Grandes Ligas muy rapidito para seguir con nuestros temas. Los Phillies de Filadelfia están jugando en Cleveland contra los Indios. Los Indios le están ganando 4-0 a los Phillies. Esto, buena noticia para los Indios que se están batiendo por ver si se meten en la postemporada. Este partido en la parte baja de la tercera entrada. Los Azulejos le ganan a los Yankees 1-0 en la parte alta del cuarto inning. Los Yankees anoche ya aseguraron ser los líderes de la división este de la Liga Americana, así que de ahora en adelante lo que le queda es ir acomodando su novena de cara a los playoffs. Los Marineros por su parte están cayendo en Baltimore ante los Orioles 4-2 en la parte alta del cuarto episodio. Medias Rojas y Rays en Tampa 0-0 en la parte baja de la tercera entrada. Los Medias Blancas de Chicago le ganan 4-0 a los Tigres en Detroit. Están jugando en la parte baja del tercer acto. Los Mets de Nueva York 0-0 con los Rojos en Cincinnati. Estos en el cuarto inning. También en el cuarto inning 1-1 van empatados Nacionales y Marlins aquí en el Parque de la Pequeña Habana en Miami. Los Gigantes caen ante los Bravos en Atlanta 1-0 en la tercera entrada. Los Cardenales ya superaron a los Cachorros 2-1 en Chicago. Esto fue un partido que concluyó temprano hoy y estaremos viendo los juegos a partir de las 8:10 de la noche. Angelinos contra los Astros en Houston, también los Piratas contra los Cerveceros en Milwaukee, los Reales van contra los Mellizos en Minneapolis y desde las 10 de la noche Rockies contra Dodgers en Los Ángeles, Rangers contra Atléticos en Oakland y los Diamondbacks contra los Padres en San Diego.
Moncada da un jonrón e impulsa dos carreras en el partido de Chicago hasta lo que da el momento. Así que dos carreras más impulsadas y un jonrón más para Joan Moncada.
La mejor temporada que va teniendo Moncada en las Grandes Ligas.
Sin duda alguna.
Y esto, por mucho.
Y ha jugado segunda base, ha jugado tercera base. O sea, yo creo que ya el factor confianza ya lo tiene.
Sí, y definitivamente hizo ajustes en su mecánica de bateo que le han dado resultados. Moncada, recordemos cuando Moncada lo firmaron como agente libre, que era un muchacho, tenía 19 años. Los Medias Rojas de Boston dieron 30 millones a Moncada y tenían que pagar una penalidad de otros 30 millones a la liga. O sea, era un chorro de billetes por un hombre que nunca había puesto un pie, un jovencito, que nunca había puesto un pie en un diamante de Grandes Ligas.
El motor detrás de eso, que no llegaron a firmar, fue, y yo lo mencioné anteriormente, Jim Michaels, que había sido gerente general de los Yankees, ya era nada más que estaba en capacidad de ayudar al equipo, o sea, no era el manager general, pero sino que en el grupo ese que asesora, un asesorador, y dijo, es la mejor segunda que he visto en mucho tiempo. Eso lo dijo Jim Michaels y le cayó arriba a los Yankees. ¿Te acuerdas que hubo una guerra entre los Yankees y Boston? Que siempre se pensó que los Yankees lo firmarían porque Boston tenía que pagar el famoso
el tax impuesto.
Y Boston, de todas maneras, lo firmó y pagó el... Al mismo tiempo, señores, no es que yo cuando digo no, porque Boston no lo quería, no.
Boston quería a Chris Sale.
Lo ha dado por tremenda pieza y cuando tú cambias, tú quieres un... O sea, la gente dice, no, porque yo quisiera cambiar a fulano. ¿Pero por quién? Porque yo me acuerdo aquí cuando me llamaban y me decían, no, porque a José Fernández lo deberían de cambiar por fulano de tal. ¿Estás loco? Tú necesitas por José Fernández mucho más que eso.
O sea, claro, no, en el caso de Moscada, los Medias Rojas se lo dieron a los Medias Blancas a cambio de una serie mundial prácticamente.
Correcto.
O sea, de una pieza que le iba, que los iba a poner en la serie mundial o que le aumentaba sus chances tremendamente de poder ganar una serie mundial. El caso del zurdo Cristal.
Sí, sin duda alguna. Hoy es un día especial, un día eso de la historia, donde en el año 53 el gran shortstop Ernie Banks dio su primer jonrón, un hombre que llegó a dar después, 512. Y un día como hoy, en el año 68, da su último jonrón el señor Mickey Mantle. O sea, dos Salón de la Fama. Uno da el primero, claro, en años aparte.
Sí, pero en la misma fecha.
Así que ahí vemos a...
Son curiosidades del...
Las curiosidades de la pelota.
Y hablando de jonrones, bueno, uno de los equipos que me gusta, que siempre me llama la atención, son los Atléticos de Oakland. O sea, han estado jugando muy buen béisbol los últimos años y la verdad que lo hacen con muy poco dinero. O sea, son magos de este negocio. Y ahora mismo estaba viendo su roster y es que tienen a 7 bateadores con al menos 20 jonrones. O sea, tienen una banda, los Atléticos, una banda... por ejemplo, Matt Olson, el primera base, tiene 35 jonrones. Matt Chapman, el tercera base, tiene 34. El shortstop Marcus Semien tiene 31. Mark Canha, también que lo vemos como primera base, o designado puede ser, 24 jonrones. Ramón Laureano, centerfield, tiene 22. Chris Davis, leftfield, llegó a 22. Y Jurickson Profar, 20. Profar, que viene de los Texas Rangers.
Y estás hablando, ahí hay peloteros que no son abridores, porque Laureano ahora uh-huh. en este momento creo que no es abridor, pero interesante, se habla, cuando se habla de managers, nunca se menciona a Bob, el manager que se llama, creo que se llama Bob Doyle, ¿no? Y no se habla de él. Bob Olsen. No, Olsen. Bob Melvin es el manager de ellos y no se habla como uno de los grandes managers. Sin embargo, como tú dices, con este equipo de peloteros, que es una nómina casi no existente, y ponen peloteros y ganan. A mí este año me han sorprendido tremendamente.
Fíjate que en el caso del Wild Card de la Liga Americana, estamos en la Liga Americana, los Atléticos ahora mismo tienen prácticamente asegurado el primer Wild Card. O sea, la batalla aquí en la Liga Americana es entre Tampa y Cleveland por ese segundo comodín. Es lo que es la lucha que hay ahora mismo. O sea, Oakland ya prácticamente ya está metido dentro de la postemporada. Y un equipo que ha bateado, o sea, ha anotado en total 809 carreras y solo ha permitido 656, un diferencial de más 153. Y cuando ves que es uno de los equipos pobres.
No, es que te pones a ver a los lanzadores de este equipo y no meten miedo. O sea, no es el Verlander.
No, ahí no hay un nombre. Pero, o sea, quiero decir, una gran estrella.
No, pero todos son ahí. Tú lo ves que, sin embargo, porque... Andrew Bassett está 10-5. Nadie habla de Bassett. Matt Friars, que vino creo que fue del equipo de Washington, porque Washington había firmado al pitcher a Corbin, y entonces fue el hombre que más o menos se quedó, si no me equivoco, se quedó fuera. Y bueno, vamos a firmarlo. Y así, firmándolo, ganan con él. O sea que espectacular.
Fire tiene 14 victorias, 4 derrotas. Brad Anderson tiene 12-9. Chris Bassett tiene 10-5. Ya.
Tres individuos que nadie habla de ellos. Nadie. Porque la estrada, ellos estaban contando con Montaz, que está 9-2, pero yo creo que Montaz en este momento está en la lista de lesionados. Efectivamente, está en la lista de Frankie Montaz, está en la lista de lesionado, y ese supuestamente iba a ser la estrella de ellos. Un equipo que juega alegre, un equipo que juega como equipo. La verdad que saben escoger los peloteros que ellos necesitan.
Y es que lo hacen año tras año. O sea, no, este año no es una casualidad. El año pasado, el antepasado, y con mucha anterioridad a eso, veíamos a Oakland que llega, se mete, está dando pelea al último momento. Es difícil cuando en la división tiene que pelear contra los Astros de Houston, por ejemplo, que le sobran figuras para darle a Oakland y a muchos más. Pero ciertamente está en una situación, o sea, lo que logran con lo poco que tienen es admirable.
Y déjame decirte una cosa, yo sé que cuando se habla de Oakland, la primera persona que sale a relucir es Billy Beane, ¿no? Porque Billy Beane y Billy Beane y Billy Beane que escribe
la película.
De la película, entonces. Pero como te digo, del manager no se habla, de esos peloteros. Es uno de los pocos equipos que ha ganado el juego tocando la pelota en el último inning, en un squeeze play. O sea, juegan todavía.
Y te cuento a Guajiro también, que lo tenemos por allá por una esquina.
¿Cómo aparece Oakland ahí hoy, juego de hoy?
En el juego de hoy.
Está Oakland. Increíble el Oakland.
El partido de Oakland, los Rangers juegan contra Oakland, contra los Atléticos en Oakland, pero eso empieza a las 10 de la noche. Ese juego es de la costa oeste, es tarde. Yo te iba a comentar, visitando los campos de entrenamiento, porque Oakland hace la pretemporada ya en Arizona. Cuando vas al... por supuesto, ¿y por qué menciono los campos de entrenamiento? Porque los campos de entrenamiento es algo más relajado, o sea, no está el rigor y la disciplina que ves aquí en los parques, con que tienes que entrar por esta línea, no puedes sentarte allí. O sea, el campo de entrenamiento es algo más relajado, más te sientes mejor, la pasas más suave, digamos. Cuando vas al de los Atléticos de Oakland, enseguida sientes la diferencia de que te sientes muy cómodo, como en casa, o sea... Ellos te hacen sentir la fanaticada. Es una cosa que enseguida puedes ligar con ellos.
Entonces, eso es lo que ellos están demostrando en el terreno. Lo que traen ahí es lo que... O sea, como dicen los americanos, lo que tú ves es lo que son. Y año tras año son prospectos y prospectos y prospectos. Ahora mismo tienen a Mateo, que es uno de los grandes prospectos de los Yankees. Ellos hicieron algún tipo de cambio que terminaron con él. Y saben escoger, o sea, tienen una maquinaria, espectacular. No es lo que pasa aquí, aunque yo creo que una de las razones es cuando tú eres estable, o sea, cuando tú, el scout tuyo, por decirte, de la zona este, va a ser el mismo scout de la zona del este por 2 o 3 años, hay una estabilidad. No es que hoy es uno, mañana es el otro, pasado es el otro. No. Ellos se mantienen.
Bueno, es que una de las razones para el éxito es la constancia. Y la constancia pasa por la estabilidad.
Sí, sin duda. Sea,
y ha sido una novena. Es que Oakland hasta una película le han hecho. Y la película de ¿cómo Billy se llama? El actor de Brad Pitt. Que por cierto, Brad Pitt dice, yo no sé nada de béisbol y me costó un trabajo tremendo poderme meter en este personaje, porque
no, y qué clase de, porque si no es un béisbol normal, es un béisbol con las nuevas estadísticas.
Sí, es un béisbol de matemático y sabe Dios. Y hasta una película, y la película se la hacen justamente porque son capaces de ganar sin dinero.
Y tú sabes, Bobby, que este es un equipo. Y nosotros nos quejamos, con mucha razón, de que cada vez que aquí en la ciudad de Miami hemos tenido un campeón, nos han desmantelado. Bueno, en Oakland también ha pasado eso a través de los años, lo que en más años. Porque cuando Oakland ganaron los 3 campeonatos aquellos con los equipazos de Bercampaneri, de Reggie Jackson, de Catfish Hunter, de toda esta gente, los desbarataron. Pasó el tiempo, después vinieron los equipos de McQuire, Canseco, Ed, y lo desbarataron. O sea,
pero es que
ellos han pasado.
Pero resurgen.
Sí.
Una y otra vez.
Sí, no.
Y la segunda edición a veces es mejor que la primera, y la tercera. Tienen la tendencia y el olfato a construir buenas novenas y a sacarle el máximo a los peloteros que tienen ahí. Llegan a armar equipos realmente que son ganadores.
Sin
Porque
duda.
Este Atlético de Oakland que estamos viendo hoy aquí es un equipo ganador.
No, este equipo, de una cosa, le puede ganar a cualquiera. Y déjame decir una cosa, ya que estamos hablando del equipo de Oakland, el Guajiro jugó para Oakland cuando era Kansas City.
Para los Atléticos cuando eran de Kansas City.
Usted jugó para Oakland cuando era Kansas City. ¿Estoy correcto o no estoy correcto?
Lo que tengo es crema hoy.
Lo que tiene es crema. Pues nos vamos con el Guajiro Peña.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué niñosos señores, que la bola botó.
Bueno, el otro día le di a los peloteros cubanos que han participado, han tenido el honor de participar en el béisbol profesional de Cuba, Oriente y Camagüey. Y hoy voy a seguir con dos. Vamos a empezar con Matanza. Así que vamos a empezar con Matanza porque tiene peloteros que fueron un fenómeno. Vamos a empezar con José de la Caridad Méndez, el diamante negro le llamaban. Y Isidro Pajé, pitcher, Basilio Rosell, pitcher, Sandy Amoró, primera base y outfielder, Pedro Cardenal, outfielder, Leonardo Cárdenas, shortstop, Martín Digo, todas las posiciones menos catcher, Tarzán Estalella, su nombre verdadero es Roberto, pero todo el mundo lo conoce por Tarzán Estalella, Armando Marzán, outfielder, Silvio García, que dicen los que saben de esto, que fue el mejor de todos los peloteros que había en esa época. El señor Napoleón Arencibia, Sagüita Hernández, ¿sabe cómo lo llamaban? La vaca lechera. La vaca lechera. Bueno, Enrique Izquierdo Queche, José Ramón López, le decían Pinocho, Tony Martínez, señor doctor, Oreste Mini Miñoso, Lefil, Pedro Pajé, El Gamo, Conrado Pérez, outfielder, Oscar Sardiña, outfielder, Ángel Escul, 12 años seguidos con el Lavendar del Centrefield, Tony Taylor, segunda base, Limonar Martínez, Valentín Drake, pitcher. Eso es Matanza. Y voy a pasar para Santa Clara. Y oigan esto, para mí es el mejor de todos. Alejandro On, outfielder, el caballero On le llamaba. Julio Rojo, catcher. Cristóbal Torriente, outfielder. Pedro Dibú, pitcher. Hultus Álvarez, outfielder. Mario Arencibia, outfielder. José Joaquín Ascuí, catcher. Lorenzo Cabrera, chiquitín, primera base. Claro Duane, outfielder. Eddie, Andrés Fleita y su hermano Ángel Fleita. Andrés jugaba primera y quechaba. Y su hermano Ángel infield. Manuel García, su apodo Cocaína. Pablo García, outfielder. Oscar Carmendía, outfielder. René González, primera base. René Montiagudo, outfielder. Este es el que yo se lo iba a dedicar a Rafael, pero de todas maneras se lo estoy dedicando, de su pueblo. Ramón Lotario Rodríguez, de Fomento. Queche, José Tartabul, Centrefield. Sandalio Consuegra, Potrerillo. Miguel Cuella, piche. José Ramón López, piche. Conrado Marrero, mi maestro. Gracias a Dios que tropecé con él. Agapito Mayor, piche. Y Octavio Rubén, piche. Y quería felicitar, y sale un saludo especial, a alguien que siempre ha estado con nosotros aquí, en el Remedio, Rodríguez, el bueno, Alex Rodríguez, el bueno, de Remedio Las Villas. Ah. Y pensar, ese es el amigo de...
Sí, sí. El amigo yo de, supe que de esa foto te iba a gustar.
Y decirle a los cubanos que hasta el año 17 jugaron en Grandes Ligas un total de 198 peloteros cubanos. Hasta el año 17. Después se ha aumentado porque los últimos 3 o 4 años ha sido una barbaridad.
Bueno, y tienes que sumarle a...
Y felicidades a todos los que están mencionando ustedes que se han llegado hasta el final. Y yo cojo mi equipo. Al equipo de San Luis hay que partirle la cabeza.
Oye, una pregunta para usted. Una pregunta para usted. El Guajiro Peña ha estado aquí con nosotros, ¿sabes? Data a cierto tiempo. Hay un jugador famoso que su primer imparable... El primer hit era contra Guajiro Peña, a que no saben quién es.
pero me gustaría saberlo.
La primera persona que le dio un
hit. El primer hit de su carrera, un hombre famoso que estuvo con los Yankees.
Bueno, yo sé que...
Mickey Mantle
Mickey Mantle le dio un batazo, que todavía están buscando la pelota, pero...
Un poquito más, o sea, más...
Pero era cuando el Guajiro creo que estaba con los Kansas City A's.
Sí, él estuvo con los Kansas City, güey.
A's, no los Oakland,
no,
los
Kansas City A's. Claro, que después
se convirtió...
Y este muchacho estaba empezando su carrera. Un hombre que se iba a ser sumamente famoso. Su primer imparable fue contra el Guajiro Peña. Reggie Jackson.
Ray Jackson.
¿Qué te parece?
Pero Ray
Jackson. Honor, Guajiro, qué honor.
Qué honor. Yo entré una vez con ese dato y el Guajiro, un dato, sí, algo en tu carrera, sí. No, y le dije lo de Reggie Jackson y el Guajiro, ¿para qué tú me vienes a hablar de eso?
El Guajiro solo habla de los ponches que dio.
No, los ponches, pero no de los imparables de los otros, ¿eh? Dime algo.
Que se me pasó a mencionar que el año 62 se celebró el último campeonato porque el gobierno comunista tumbó el béisbol, pero ese año ganó Cienfuegos. Y Cuba ganó la Serie del Caribe en Panamá, y fue de 10 que se celebraron, ganó Cuba 7. Ese año ganó Panamá de 6-6 el equipo Cienfuegos. Nombraron a Pedro Ramos en Cuba el más valioso, Antonio Castaño el manager, fue el manager del año, y Cuque Roja se llevó el champion bate, el último, amigo suyo, ¿no?
Bueno, y hablamos con él el otro día en el programa.
Porque Roja fue el último campeón de bateo. Pero el equipo de Oakland, y tú estabas hablando del equipo de Oakland, el Guajiro tiene muchos ataches, muchos enlaces con ese equipo.
Exactamente.
¿Cómo eran los Atléticos en Kansas City?
No, y déjame decirle, el caso de Cuque Roja es extraño. ¿Ustedes no sabían que manejó Grandes Ligas también? Sí. ¿Eh? Manejó Grandes Ligas.
Pero Guajiro, ¿cómo era el equipo de Kansas, el equipo ese de Oakland cuando tú llegaste?
Sí. De los Atléticos en Kansas llegaste? City.
Bueno, yo tengo una anécdota que está muy bueno. Recuerda que Finley era un poco apretado, ¿no? Finley es dueño.
¿Te pagó bien Finley?
Dice que todavía le debía dinero.
Había una vez que estaba repartiendo bonos, como de $100, y Guajiro recibió su dinero. Entonces hizo cola de nuevo para ver si
agarraba doble.
Y se lo quitaron. No, y Finley
no soltó el billete. ¿Qué tú haces aquí? No, pues
acá ellos. Tú sabes que Cuque Roja empezó en Cincinnati, lo pasaron para Filadelfia. Y cuando llegó al equipo Kansas City, había una novena que el muchacho joven, el más viejo era él. No viejo, tenía 28, 29
años. Sí,
mayor. Lo pusieron en el Hall de la Fama de Kansas City porque hizo la novena esta. Wow. Y George Brett, que era el escopetero después, decía, si no hubiera sido por él, no ganábamos el campeonato. Y perdieron el campeonato. Al final, cuando el Detroit en el 84 le ganó el playoff y los eliminó. Pero ellos ganaron una serie mundial estando Cuque Roja.
En el año 85.
Sí.
Contra Salvo.
Bueno, creo que tenemos por ahí, tenemos a...
¿La gente en Cuba? ¿Tenemos?
Sí.
Tenemos a alguien en Cuba que...
Michel Fleite.
Pero en el próximo bloque, porque ya se está acabando este, yo lo llamo y...
Ah, verdad, que sí, ya estamos, vamos...
Antes de irnos, quiero también dar un dato interesante de un día como hoy.
Dale.
Estas son curiosidades deportivas.
La primera batalla de los sexos, donde Billie Jean King, la gran tenista Billie Jean King, se enfrentó a Bobby Riggs, que había sido un americano que había ganado campeonato, era mayor que ella, pero Bobby Riggs era...
Estamos hablando de tenis.
De tenis. Sí,
y un poco machista, ¿no?
Machista, y le había ganado a otra tenista, y decía que era imposible que una mujer le ganara, y Billie Jean King lo apabulló. Y ahí yo no sé si fue, si eso fue una pala o lo que sea, pero
lució muy bien para la historia.
Le sacaron mucho filo a eso un día como en el año 1973. Y también tenemos, señor, tenemos la temporada de baloncesto, ya está ahí tocando la puerta.
De eso vamos a estar hablando
bastante. Y yo creo que vamos a hablar con José Pañeda, que es la voz de ellos en español. Tenemos
del Miami Heat,
tenemos también
una llamada de Cuba de un señor que hace parrandas y cosas, está en vueltas ahora organizando una fiesta. Una fiesta.
Michel
va a haber un poco ambiente de vamos a decir de allá. Lo vamos a tener en el próximo bloque, pero ahora la orquesta de Emilio Cejas va a poner la música en breve. Estoy esperando esa musiquita de Emilio, ahí está. Y bueno, vamos, creo que nos vamos, y en la próxima media hora tendremos un poco más.
La última media hora es la mejor de todas.
Es la mejor de todas. Y el Guajiro tiene.
Ah, y vamos no a actualizar todo lo que está sucediendo en la jornada.
Y nos vamos, y nos vamos. Dale.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 6:30 de la tarde el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Indios de Cleveland.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 6:30 de la tarde, Phillies versus Indios. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Programas como Arco Iris, Querer es Poder, de mujer a mujer, El Revoltillo, Tras la Noticia, Entre Nosotros, Hoy en Cuba, Interferencia, Ventana a Miami, Magdalena de Cuba y Tú Eres la Música. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche a través de las ondas de Radio Caracol en los 1260 AM. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Muy música, buenas noches, seguimos acá.
La orquesta puso una música un poco
psicodélica, pero está bien, estaba bien movida. Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa deportivo del fanático cubano aquí en Radio Martí, y vamos a hacer un enlace con Vueltas.
Así es.
Michel Fleiter, ¿estás por ahí?
Buenas noches, mi amigo, ¿cómo están ustedes?
¿Qué tal, Michel? ¿Cómo
bien,
van?
Bien, bien, ¿cómo tú estás?
Oye, los Yankees anoche hicieron la cruz ya al frente de la división este de la Liga Americana.
Y hoy el juez dio un jonrón y está en este momento empatado 1-1.
Ok, muy bien, muchas gracias por comunicarse. Y bueno, Bobby y Chambi, muy contento de escucharlo y establecer comunicación con ustedes nuevamente.
No, el placer es nuestro, más que todo, el placer es nuestro.
Este programa es para ustedes.
Sí, bueno, porque bueno, con Bobby tuve mucho contacto con el programa del mediodía.
De a mediodía, exactamente.
Pero, bueno, desafortunadamente el programa desapareció, pero bueno, ya estamos en contacto nuevamente y bueno, muy contento por estar con ustedes nuevamente.
Oye, Michelle, bueno, me imagino que estarás al día con el asunto de los Yankees y el problemita que están teniendo con el picheo de cara a la postemporada.
Sí, bueno, muy contento con los Yankees, ya aseguraron su boleto a la postemporada y bueno, pues lo que siempre hemos estado hablando desde que comenzó la temporada en marzo, la rotación abridora de los Yankees es una incógnita. Ahora se incorporó Severino, muy contento con la incorporación de Severino, pero bueno, se está comentando un problema ahí con Domingo Germán de violencia doméstica. Vamos a ver en qué para esto, pero
tenemos la buena
noticia de James Paxton, que ha tenido creo que nueve victorias seguidas. Y bueno, puede ser, los Yankees puede ser un peligro.
Pero mira, Michel, en el caso de Domingo Germán, no va a pichar en lo que ya se le acabó la temporada. Aparentemente la violencia doméstica fue bastante grande para que las Grandes Ligas digan que no puede pichar. ya fue suspendido.
Y esto lo estamos, o sea, estamos mirando el impacto que tiene esto ahora para los propios Yankees, que si las cosas siguen como van a tener que jugar contra Minnesota en la primera serie divisional. Minnesota es el único equipo que tiene más jonrones que los Yankees. De hecho, es el que más jonrones tiene en todas las grandes ligas en este momento, el equipo de Minnesota. O sea, que es una novena con un calibre ofensivo similar, para decirlo de esa manera, y ahora los Yankees tienen el problema del picheo. O sea, ¿cómo ves esto, este tipo de enfrentamiento específicamente con Minnesota? ¿Cómo tú lo ves? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Le temes?
Sí, bueno, a ver, un problema de picheo. La Minnesota, verdad, que tiene rompieron el récord de jonrones de los Yankees. Uh-huh. Los Yankees también rompieron su propio récord de jonrones del año pasado. Son dos equipos muy ofensivos que van a tener que enfrentarse en una serie. Bueno, hay que esperar, porque yo creo que no he revisado, pero los Yankees y los Astros no están muy lejos de victorias y derrotas de ganar el banderín en la Liga Americana. Y hay que ver entonces ahí cómo sucede este problema. Es cierto que Minnesota tiene un poderío ofensivo muy fuerte, los Yankees también lo tienen, y vamos a ver ahí, en playoff el picheo es muy determinante, y los Yankees tienen su problema en la rotación abridora, pero tienen un bullpen muy bueno. Si los piches abridores logran mantener el juego...
Sí, regalar tres o cuatro innings, al menos cinco.
Ok, si los piches abridores logran tener el juego bien pegado, el bullpen puede hacer su trabajo. Independientemente de que, bueno, tuvimos la mala noticia de Adelín Betance, que se reincorporó y lamentablemente volvió a lesionarse y ya no va a poder lanzar, pero ahí está Otavino, está Chapman y hay muchos más que pueden hacer el
trabajo. Estábamos hace un rato estábamos comentando de que en el bullpen de los Yankees tiene hay 60 millones, alrededor de 60 millones de dólares solo en el bullpen.
En el bullpen, que es algo...
Sí, así mismo es, sí. Y bueno, y tenemos a Chapman ahí en el bullpen, que tiene la opción de salirse del contrato ahora cuando termine la temporada. Vamos a ver, Chapman, qué decisión toma, si se sale del contrato o si decide quedarse con los Yankees un tiempo más.
El problema es que la postemporada esta va a decir mucho de los Yankees, en el sentido de que... ¿cómo van a resolver el problema del picheo? Porque se le va Sabathia ya se retira. No sabemos qué va a pasar con Domingo Germán, si van a hacer unos juegos, quién sabe, puede ser inclusive hasta la temporada, pero ellos tienen que ir a buscar lanzadores. Los Yankees tienen que ir a buscar lanzadores, abridores.
Tanaka siempre está lesionado, no se sabe el hombro.
Y Tanaka es un lanzador que... al cual le maten mucho, ¿no?
No, recuerden que Tanaka llegó a un momento donde tenía el Tommy John al frente. Y yo no sé de dónde salió la historia, pero no lo operaron.
Sí.
Hubo otro tratamiento, pero él nunca más ha sido el mismo.
Déjame decirte, Michelle, que el equipo...
Guajiro, ¿cómo está?
Sí, el equipo de los Yankees, con todas las adversidades de los problemas, 17 peloteros todo el año perdidos, los muchachos jóvenes, yo no trabajo, Encarnación estaba jugando mejor, tremendo pelotero, se lastimó, lo perdieron, y ahora entró Stanton, y sin embargo los Yankees ganaron fácil la división, es un equipo ganador, yo pienso que podría ser Bond, el manager que labró hoy, ayer y hoy, que Sabathia lo va a poner de relevo por dos o tres juegos. Así que, pero figúrate tú, eso...
los Yankees han hecho un buen trabajo en las ligas menores, y estoy muy contento con eso, pero en estos momentos de postemporada esperar. Tanaka ha sido un buen lanzador, muy, muy buen lanzador en postemporada. Y yo tengo mucha confianza en Tanaka en ahora cuando empiece la postemporada, porque él ha demostrado que, que de verdad yo lo he visto en los pocos juegos que he podido ver aquí, porque ustedes saben que aquí nosotros no podemos ver los juegos, sí. Es por el paquete y esas cosas. Sí. Y en los pocos juegos que yo he podido ver y en las pocas cosas que he podido seguir de Tanaka, Tanaka ha demostrado que él en la postemporada es otro pitcher, independientemente de los problemas que tenga el brazo, sí. Porque todos sabemos los problemas que tiene en el brazo. Y si Tanaka se muestra como es él en la postemporada, y James Paxton ha tenido buenas actuaciones últimamente, y tenemos a Luis Severino que ya se reincorporó, hay que ver, él lució bien en su primera apertura, no sé su velocidad cómo estuvo, porque yo no he podido ver el juego, porque ustedes
estuvo,
saben que
estuvo
aquí,
bien.
No podemos ver el juego. Y entonces, los Yankees pueden tener posibilidades de avanzar mucho en la postemporada.
No, los Yankees tienen un ¿cómo se llama? Un propósito, es ganarle a Houston. Si ellos no le ganan a Houston, ellos no van a considerar que han tenido una buena temporada, eso lo estuvimos diciendo. Ahora bien, Severino lanzó bien. Lo bueno que tiene, lo mejor de Tanaka, en mi opinión, es la confianza que tiene. Tanaka es el único individuo que le dan 4 jonrones y es como
si nada.
Como si no le hubieran hecho nada.
Sí.
Ahora bien.
No, porque no entiende lo que le están gritando de la grada.
Sí, exacto. Él es un individuo, pero en Paxton ha ganado, pero ha ganado a regañadientes. Wow. Le han dado bastante. Y cuando venga los playoffs va a ser bastante.
No, y hay una cosa que, o sea, no es lo mismo la temporada regular que los playoffs. El enfoque del picheo, cómo lo vas a manejar, lo que tienes que pedirle a cada cual, no es lo mismo. O sea, ya en la postemporada tienes que, de 5 tienes que ganar 3, o de 7 tienes que ganar 4, y sabes que te vas a estar enfrentando a ese rival constantemente. No es que hoy juego contra esto y mañana viene el flojo, entonces puedo mover mi rotación y tú no vas a pichar y aguanta.
Eso es muy importante. Recuerden que el año pasado los Yankees solamente perdieron por una cosa. Se le atravesó el señor Verlander, que es el mejor pitcher por 10 años en Grandes Ligas, y ha seguido pichando. El Sayón se lo va a llevar de nuevo. Y perdieron por eso, porque los Yankees se batieron hasta el séptimo juego y él pidió la bola con 3 días de descanso y acabó con los Yankees.
Esa va a ser la diferencia en una serie. Eso no ocurre en la temporada regular.
No, exactamente. Al mismo tiempo, como tú dices, fíjate que estas series, en este año, los Houston le ganan, barren a los Yankees en Houston. Pero cuando Houston va a los Yankees le ganan de 4-3. Y uno de ellos, el que perdieron lo tenían ganado y desafortunadamente lo perdieron, el bullpen lo botó, pero yo creo que esto son series de casa.
Ahora,
eso es interesante porque hay medio juego de diferencia entre los Yankees y Houston.
No, sí, ahora mismo, o sea, matemáticamente cualquiera es. Sí. Nosotros estamos dando a los Yankees contra Minnesota porque estamos asumiendo de que los Yankees, como estrategia, lo que van a utilizar estos partidos que quedan es para acomodar su picheo y prepararlo para allá, lo cual para la postemporada, lo cual quiere decir que van a perder más juegos que Houston.
Y descansar. Tienen mucho.
O sea, que pueden perder más juegos que Houston. Es un análisis. O sea,
pero lo que dice Jambi, si son mejores en casa, quizás hay que ganar estos juegos, hay que extender eso.
Tú me entiendes, mira. Los Yankees están heridos, están bastante lesionados, han tenido 17 lesiones durante el año entero y tienen que descansar.
Yo creo que necesitan más descanso que jugar en casa.
Exactamente, entonces ahora ellos tienen 40 jugadores en el roster y muchos pitchers que nunca han pichado van a lanzar.
Y de pronto le sale un eléctrico.
Exacto. Luis César le ha pichado bastante bien, o sea que y le ha dado las dos cosas.
Eso es otra cosa, pues le puede salir un eléctrico, no va a ser la primera vez que...
Bueno, hay una pregunta para ustedes, ¿y Stanton qué hacemos con Stanton?
Bueno, ayer comentábamos, Fleita, ¿tú crees que el regreso de Stanton es algo bueno o malo para los Yankees ahora mismo?
Sí, mira, el fanático.
Bueno, yo le voy a dar mi criterio personal. Yo me quedo con Cameron Baby, y no con Stanton.
Mira, wow.
Los Yankees ya tienen muchos jonroneros y tienen muchos slugger. Los Yankees necesitan jugadores rápidos que sean capaces de robar base en momentos determinados, que sean capaces de desplazarse en los jardines y atrapar pelota que no atrapa a nadie. Y ese muchacho es Cameron Maybe.
No, y lo menos que necesitan ahora son postalitos también.
Bueno, una cosa que dijo...
En estos momentos yo sí se los digo, yo no... Si me dan a escoger entre Cameron Maybe y Stanton, yo me quiero con Cameron Maybe. Y ese muchacho lo necesitan los Yankees, igual que Brett Gardner. Brett Gardner para mí es un pelotero que los Yankees, ojalá y fuera eterno. Él, Derek Jeter, Mariano Rivera, esos peloteros para mí, ojalá fueran eternos.
Sí, son peloteros que venía cuando venía venían los playoffs, eran otra cosa. El mismo Andy Pérez. Andy Pérez te tenía una temporada, una temporada regular, 13 ganaba, perdía 12, pero llegaba a los playoffs y era otra cosa. Era imposible de ganarle.
Es que el uniforme a veces te hace crecer y mencionas nombres y hay varios, los Yankees, sí, que han tenido esas figuras que se crecen en la postemporada, como hay otros que no.
Paul O'Neill.
El uniforme los hace un merengue.
Hay un caso interesante, ahora que tú estás diciendo. Hubo un lanzador que pichó para San Diego que se llamó Ed Whitson. Y Ed Whitson casi que gana el Cy Young de la Liga Nacional. Y los Yankees lo firman y le dan un dineral. Y no voy a entrar en detalle, pero el muchacho terminó con un psiquiatra. O sea, los Yankees tuvieron que ponerle un psiquiatra.
Y no son de esos que van a la NBA.
No son de los psiquiatras que van a ir a la NBA. Terminó con un psiquiatra.
Dame decirle a Michelle que estamos hablando del equipo de los Yankees. Este año la cosa es distinta. Hay varios 5 o 6 equipos que van a entrar tan al playoff, que son equipos que hay que ganarle. El caso de los Dodgers, en la Liga Nacional, ganó el campeonato fácil todo el tiempo. Lleva 5 años seguidos ganando la división. Ahora el Cardenales jugando y Minnesota lo dieron para ganar y tiene un equipo que mete miedo. Cuidado con el Minnesota. Sí, señores, sí. Eso no es fácil este año.
La Liga Americana es bien interesante, ¿eh? La Liga Americana es bien interesante porque Oakland, volvemos al tema de los Atléticos de Oakland, ese equipo le puede dar una sorpresa a cualquiera, porque ha jugado una pelota y no es solo este año, lo hemos visto.
Y temporada. A la hora buena de los Mamey y el Oakland hay que ganarle porque están jugando, que es increíble.
Y los Atléticos siempre traen algo con ellos, y es que no tienen ninguna presión, porque, o sea, lo que hagan está bien. Supuestamente ellos van a ser sacrificados. Porque no tienen el dinero, porque no son grandes.
Sí, no hay la presión y esa presión.
No tienen presión.
Y hay dos equipos ahí que han ganado 90 juegos, Cleveland y Tampa, que están al borde, pero quizás pueden dañar a alguien. En una serie más.
Uno de ellos dos tendrá que ir. Pueden ir. Y Cleveland, yo le tengo mucho más miedo a Cleveland que a Tampa.
Y lo que dice Freitas también es una cosa interesante. En esta época de Poncho Pablo, ustedes saben que en la postemporada la cosa se pone más tenso, el picheo es más importante. Una carrera puede ser.
No, clave. Y el propio escauteo se intensifica tremendamente. O sea, hay errores, hay debilidades que tienen los bateadores que durante la temporada regular no se la han visto. Los rivales no se han dado cuenta, pero cuando ya te estás preparando para la postemporada, en vez de un scout o dos scouts, vas a tener a 4 o 5 arriba de ti chequeándote.
¿Cuántas veces hemos visto en los playoffs y en la Serie Mundial individuos que no han hecho nada en el año sí, ser los héroes, sí, de la Serie, exacto, Mundial? ¿Por qué? Porque el otro equipo no lo sabe scoutear. O se tienen que cuidar a fulano y ahí es donde se le va.
Por debajo del radar y de pronto explota.
Y cuando
dice, ya lo tengo, no, ya se acabó. Ya la serie terminó.
Bueno, el manager de los Yankees, boom, no tuvo un bambinazo que fue clave contra, creo que es Boston, ¿no?
Fue contra otro que dio el honrón para poder...
Y no podemos dejar al equipo de Cleveland, que está igualito que el Oakland, jugando una verdad. Y el caballo loco, metiendo palos por todas partes. Así que
sí, tengan cuidado. Yaciel está bateando, sí, en los últimos 15 juegos, está bateando como para 400. ¿Eh?
Wow.
O sea, está encendido. Está en una muy buena racha. Y me gustaría, porque yo lo confieso, a mí me encanta ver jugar pelota a Yaciel. Yo lo veo y a mí me gusta. Es un pelotero que...
Aunque no sabe lo que va a dar.
Por el cual yo voy al estadio. Porque hay una cosa que hay que reconocerle a Puig, y es la entrega. O sea, él lo da todo en el juego, aunque esté perdiendo como quiera. Y si no hacen carrera, por lo menos hace cualquier tontería para que tú te diviertas.
Mira, el otro día Yaciel Puig, y esto me lo comentó una persona que estuvo hablando con Yaciel Puig. Dice que él estuvo hablando con Yaciel Puig y que recordemos que hace una semana atrás, dos semanas atrás, dio un roletazo a segunda y no corrió. No corrió, se quedó y no corrió y fue para el dugado. Y dice que mientras estaba yendo para el dugado, le dijo a esta persona, dijo para él mismo, dijo, acabo de hacer quedar mal a este equipo. Y fue a buscar al manager. Al mismo tiempo, dice que Terry Francona, el cual en mi opinión es uno de los grandes managers que hay, dice que él pensó que se lo iba a comer, se lo iba a comer. Y él iba con la cabeza, pero iba para aceptar lo que le dijeron. Y que este hombre dijo, eso no se puede hacer, espero que la próxima vez no lo haga. Pero me lo dijo en una forma tan calmada, sí, que yo mismo me puse bravo con él. Le dije, no. Yo metí la pata. Lo que tú me tengas que decir, dímelo, porque tengo que aceptarlo. Esto que yo hice no se puede hacer. ¿Y tú sabes qué? Cuando el amigo mío me hizo la historia, digo, ahí tienes un Yaciel Puig más maduro.
Wow, bueno, vamos a ver. Y si no es el mismo muchacho de cuando llegó acá, ¿eh?
Pero al mismo tiempo toma un individuo como Terry Francona, campeón mundial, ha llevado a dos equipos a la serie mundial, sí, y sabe cómo, quién sabe si después le dirá otras cosas, pero en ese momento le dijo, oye, estas cosas aquí se corren. Aquí.
Hay uno que se siente aquí que creo que no le gusta mucho lo de Yaciel Puig, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo quiero ver a alguien, quizás una pelota más viva. Una de las cosas que se ha criticado, que la pelota a veces no...
Aburrida.
Sí, no invita a la gente joven. Y Puig es casi un payaso, una cosa que entretiene, porque él da todo. Y tira el bate, o a veces, como tú dices, no corre, pero a veces... Oye, unos tiros también, que el tipo tiene un brazo que a veces saca gente. Ah, oye, bueno, entretiene.
Tiene
entretiene.
Un brazo que de alguna manera cambió la lógica del corrido de bases.
Pero eso de la payasada, tú sabes, vuelve loco a alguna gente. Yo sé, a él le gusta la gente.
Yo veo que incluso de manera inconsciente lo considero hasta como respeto con el público. O sea, porque el público va a pasar un rato agradable y Yaciel Puig se lo regala.
Michelle, cuéntame algo. ¿Qué te parece esta discusión? ¿Qué te parece los jugadores estos nuevos que algunos...? Cuéntame algo, Michelle.
Ah, todo bien. Muy contento con los cubanos. Han hecho una gran faena este año. Superaron el récord de jonrones de los cubanos. Tenemos varios cubanos de líderes en varios departamentos. Abreu, líder en impulsada en la americana. Sí. Chapman, líder en salvado. Tenemos a Jordan Álvarez con un tremendo récord para novato ahí en la franquicia de los Astros de Houston. Tenemos a Yuli Gurriel, que también ha puesto varios récords ahí con los Astros de Houston.
Soler con 45 jonrones.
¿Y Soler?
Soler va a quedar líder en la Liga Americana en jonrones, porque sí, ya Maestrao no va a jugar más la temporada.
Sí, por lo menos lo comparte en este momento el liderato.
Sí, lo tiene compartido, pero yo pienso que
uno más
de
ya.
Aquí a que se termine la temporada, él va a dar un jonrón más.
Correcto.
Y muy contento con los cubanos este año en la temporada y ojalá pudiéramos tenerlo en el próximo Clásico Mundial representando a nuestro país.
Me encanta que Vicente Paribas con nosotros está siguiendo esto todo desde Cuba. ¿Dónde tú sacas tus datos, Michelle? ¿Dónde tú te enteras de
esta? Bueno, es que no te puede dar, no, el mago no puede enseñar sus trucos.
No, pero aparte de eso, Michelle, nos mandaste un email que dice que quieres que hablemos de la NFL,
sí,
de boxeo, de la Fórmula 1 y de la MotoGP.
¿Qué es eso?
Sí.
No, o sea, ¿tú sigues el fútbol americano?
Yo sigo la NFL, por supuesto. No tengo equipo. Porque no conozco a los jugadores.
Bueno,
mucho,
te voy a decir una cosa. Si no tienes equipo, no cometas el error de atarte a los Miami Dolphins, por favor.
Yo seguí mucho el campeonato que hace poco ganó Filadelfia. Y lo seguí. Me gustó ese equipo de Filadelfia.
Ven acá, Michelle, sí. y hay fanaticados, o sea, hay personas que comentan contigo el fútbol profesional americano.
Por supuesto, aquí en Cuba somos muy, muy gustosos del deporte. Bueno. Y entonces los cubanos seguimos el deporte que nos prohíben. Ese es el deporte que seguimos.
Mira, te voy a dar otro dato. Bueno, preguntabas aquí también por la Fórmula 1. Sí. Este domingo es el Gran Premio de Singapur, de Malasia, que se corre en Singapur, en la capital. Nice. El británico Lewis Hamilton marcó el mejor tiempo en las prácticas de hoy, seguido por su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas. Y tercero fue el alemán Vettel con Ferrari. Pero bueno, mañana es que se discutirá el pole position. Y en cuanto al MotoGP, sabrás, no sé si lo sabes, el fin de semana, el domingo, se corre el Gran Premio de Aragón. Y el español Marc Márquez marcó el mejor tiempo hoy con un segundo de diferencia por encima, lo cual es muchísimo, todo un segundo. Y lo pone en una muy buena posición para ganar el pole position mañana ese Gran Premio de Aragón.
Yo sigo más la MotoGP que la Fórmula 1. Al final me gustan las dos cosas, pero tengo más preferencia por la MotoGP.
Sí, te gusta
y,
más.
Y bueno, y por el piloto Marc Márquez. Marc Márquez realmente es un señor que tiene una sangre fría para las carreras. Y recientemente, hoy mismo, aquí, por los famosos paquetes estos que se cogen aquí en Cuba, vi la carrera de Gran Premio de último que hubo.
El anterior.
Y vi que, sí, el anterior. Y realmente estuvo fabuloso.
Bueno, fíjate que hoy él logró.
Hoy él logró
el mejor tiempo y lo logró después de haber tenido un accidente. O sea, y tú sabes que él viene de una operación que a principio de temporada lo puso difícil, que le estaba costando mucho trabajo. Se cayó hoy, se levantó y realizó y logró el mejor tiempo. O sea, y esto. Él es una gran estrella, la verdad.
Michelle, hoy estaba hablando
yo creo que Marc Márquez ya tiene ganada esta temporada de la MotoGP.
Sí, ha acumulado cantidad de puntos. Ven acá, sí. otra pregunta que te quiero hacer. Se está hablando en Cuba, se habla en Cuba sobre Leinier Domínguez.
Ajedrecista.
No, aquí no se habla nada de Leinier Domínguez ni de Lázaro Urizón.
Bueno, en este momento Leinier está en los octavos de final.
Chambi, disculpe que te interrumpa. Sí se habla de Leinier Domínguez. Hay un programa que se llama Panorama Deportivo por Radio Rebelde. Ajá. Que ahí sí se habla de Leinier Domínguez. Porque son muchachos nuevos que no tienen miedo a dar información. Y sí hablan de Leinier Domínguez.
Mira qué bien.
Y hablan de Lázaro Brusón. Y tienen al pueblo informado. Pero ¿qué sucede? Que es un programa que es de 1:30 de la tarde hasta las 4, que es un poco que en horario laboral, que son
no tienen un buen horario
que pueden escucharlo, sí, pero sí se habla, esos muchachos sí hablan de Leinier Domínguez, yo los aplaudo y estoy muy contento de ellos, porque ellos sí hablan de esas cosas.
Bueno, desde
y
aquí
hablan de la Liga, hablan mucho de la NBA y hablan mucho también de la NFL, pero es solamente en ese espacio.
Pues desde Alduro y Sin Guante le mandamos felicitaciones a todos aquellos colegas en Cuba que rompen la barrera de la censura y hablan de todas estas cosas que al cubano le gusta tanto.
Sin duda.
Incluso ahí en Radio Rebelde.
Y óyeme. Y otra cosa, ¿cuál es el aquí tenemos a Carrillo. Carrillo, ¿a dónde se puede comunicar?
Sí, lo que nos
no
quieren
con
escribir,
Michelle, porque Michelle sabe.
Pero él sabe. Lo que quieren escribirnos a nosotros, que creo que ellos incluso ha habido problemas. deportes@bbg.gov. Entonces es deportes.
O-V.
Exacto, entonces de nuevo, deportes@bbg.gov.
Pero la B es de bobo, de bastante.
No, la B,
bueno.
O sea, voy, a ver, okay. Vamos.
Dale, que nos queda un
minuto. A ver, deportes@bbg, estas dos B que menciono son B alta o B de bobo, .gov, o sea, B bajita.
Exacto.
Entonces nos pueden escribir ahí nos pueden pedir cuáles son los temas que quieren que tratemos por acá, algo en específico que necesitan.
Cualquier atleta, evento que quieran saber.
Como si en familia nos pueden escribir.
Hoy estaba hablando con Salamanca, Michelle, te voy a dar una noticia buena. El señor Álvarez cogió los puntos, los números de turno al bate para clasificar como novato del año.
Sí, ya puede calificar.
Así que se lo va a ganar porque está bateando 318 y tiene más jonrones que Guerrero. Así que, Salamanca.
Veremos. Yo también lo creo.
Yo creo que él ya debe ser el novato.
Gente, se está acabando.
Se acaba el tiempo. Pero
tú me quieres decir que ya pasaron dos.
El tiempo es un gran traicionero.
Ya pasaron dos horas.
Con muchísimo gusto trabajamos para ustedes esta noche. Ahí está el Guajiro Peña, Chambi Campos, Héctor Carrillo, un servidor Bobby Salamanca Jr. Les deseamos muy buenas noches. Que gracias, tengan un fin de semana a gusto y regresen el lunes a las 7 aquí en Al Duro y Sin Guantes.